Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más a Las Mañanas con Gente Radio. José Reyes y Diego Calvo enfrente del micrófono con el fin de entretenerles y acompañarles, pero sobre todo de informarles y hacerles pensar. Hoy es 4 de julio del 2022. Damos comienzo a la semana del aplazamiento del Orgullo Gay, porque esta semana sí se va a celebrar, tras la demora que se produjo por causa de la cumbre madrileña de la OTAN. También debemos de recordar que hace un año murió un chaval que se llamaba Samuel Luis en La Coruña, víctima de un asesinato a todas luces homófobo, pero todavía no se ha celebrado el juicio. Y acabaremos esta semana pues con San Fermín, porque el día 7 de julio, ya saben ustedes eso, de 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, hasta el 7 de julio, San Fermín. Pues cuidadito, que el COVID sigue acompañándonos. Antes que nada, felicitar a los que celebran su santo, Laureano, Berta, Refugio, Isabel y Florencio. Felicidades a todos ellos. Y recordar que hoy celebramos el Día Mundial del Delfín en Cautividad, el Día Mundial del e-book o libro electrónico, que tan poco éxito ha tenido, por lo menos en mi uso, porque era furor lo que había cuando empezó a salir esta pantallita, esta tabletita retroalimentada en iluminación para no molestar al vecino de la cama. Pero bueno, donde esté el papel y esté el libro, el olor, el tacto y la calidad de la lectura, pues no tiene todavía color y no se ha impuesto este ebook al libro de papel. Y finalmente también hoy se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos, el día famoso del 4 de julio. Ya hablaremos de lo que acontece en Estados Unidos tal fecha como hoy. Y como viene siendo habitual, pues vamos a darle un repasito a las efemérides que se produjeron tal día como hoy, 4 de julio, en la historia de la humanidad. En el 2016 se reitera Vicente del Bosque, el marqués del fútbol, no porque sea marqués del fútbol, sino porque tiene un marquesado, se lo dieron. Se retiró como entrenador de la selección española de fútbol después de acompañarla en su etapa más exitosa. 2006, Corea del Norte comienza las pruebas con misiles intercontinentales de largo alcance, tras haber superado ya con éxito sus primeras pruebas nucleares e introducir una amenaza nueva a la geopolítica internacional. 1997, la sonda Mars Pathfinder, perdón por el nombre, es que el inglés y yo no somos buenos amigos, pues toca por primera vez la superficie de Marte, produciendo un hito en la carrera espacial que luego se ha ido continuando con esa más que previsible misión tripulada a Marte que todavía no ha llegado. Pues ya en el año 97 tocó la sonda Mars, tocó la superficie del planeta rojo. 1996, un informático indio residente en Los Ángeles, no recuerdo el nombre, la verdad, lo tenía que haber apuntado, pero bueno, presentó al mundo un correo electrónico de manera gratuita que se llamaba Hotmail, se llama todavía, ¿verdad? Pues año y medio después, 18 meses después de su presentación en Los Ángeles, una empresa llamada Microsoft le compró la idea por 400 millones de dólares. Tela marinera el negocio que hizo el amigo indio. Debía buscar el nombre, Sabin, no sé qué, no recuerdo el nombre ahora mismo. Seguimos para atrás, 1960, Hawái se convierte en el estado, en territorio estadounidense, pero con categoría de estado, después de haber sido un protectorado durante la Segunda Guerra Mundial y parte de la Guerra Fría. 1946, final de la Segunda Guerra Mundial, y Filipinas se independiza de Estados Unidos, tras haber sido colonia estadounidense, después de habérsela sido conquistada o robada a la corona española allá por el final del siglo XIX. Seguimos hacia atrás, 1911, y después hablen del cambio climático. Yo no digo que no exista, que estamos deteriorando el planeta, pero esta noticia es interesante de analizar. Año 1911, se produce la mayor ola de calor en Estados Unidos hasta la historia recogida. Desde el año 1911, es decir, que 111 años después, no han superado los valores del termómetro. Allá por Estados Unidos, 41 grados, una barbaridad, y eso fue la temperatura que alcanzaron. Y además se produjeron, pues, muertes, cosa que es ya extraordinaria que suceda en la actualidad, entre otras cosas porque estamos atendiendo mejor a la población y hay mejores condiciones de vida. Pues en 11 días se produjeron 380 muertes en Estados Unidos, 180 de ellas en el estado de Nueva York, y además murieron también en Nueva York 600 caballos. Así que habría que estudiar con un poquito más de detenimiento cuáles son los ciclos climáticos del planeta, pero de luego esto es innegable de que estamos afectando, pero ¿en qué grado y en qué medida? La historia está ahí para recordarla. Vamos para atrás. 1886. Francia ofrece, y Estados Unidos se lo recoge, el hacerle una réplica en mayor escala de la Estatua de Libertad parisina en conmemoración del centenario de la independencia de Estados Unidos. Y en 1862, Lewis Carroll presenta uno de los libros de cuentos que yo recomiendo a todos los padres que lean a sus hijos y que así lo aficionarán a la lectura, porque realmente es impresionante el contenido del cuento. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Algo que nos viene acompañando generación tras generación desde 1862 como parte de la educación. Yo creo que importante el despertar a la curiosidad y a la incertidumbre que genera el mundo actual. Y finalmente nos paramos en 1776, puesto que ya hemos dicho que en el año 1886 Francia le ofreció una dúplica o una réplica de la Estatua de Libertad. Pues en 1776, ¿qué pasó? Pues que 13 colonias británicas en Filadelfia, Pensilvania, redactan un documento que es considerado la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Un documento que estaba avalado además de por esos 13 estados con el apoyo de algún que otro españolito que andaba por ahí. Pero se lo dejo a mi amigo Carlos Artiles, que hoy nos acompañará con su crónica semanal, que les presente. Es la figura de un malagueño insigne que ayer comentábamos con él. Qué triste que en España no se reconozca la importancia que tiene la cultura española, la historia española en la constitución de un país tan importante como Estados Unidos, y que ellos sí la reconozcan. Leyenda negra española. Qué detalle por parte de Carlos. Ya conocerán la historia, él lo va a contar. Pues nada, con esto concluimos el repaso de las efemérides que nos acompañan tal día como hoy, 4 de julio, en la historia de la humanidad, y vamos a saber qué día nos espera hoy a 24 horas vista en materia climatológica. Y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes continuaremos con intervalos de nubes en el norte de la isla de Tenerife, con cielos más nubosos a primeras y últimas horas del día, con una baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. En el resto, cielo poco nuboso, despejado en general, con temperaturas que apenas cambian o suben ligeramente, principalmente en zonas altas. Esta tarde la máxima será de 27 en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, y 22 en La Laguna. Tendremos viento del nordeste con algún intervalo fuerte en el sureste y en el extremo occidental, especialmente durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ocho y siete minutos de la mañana, vamos a saber cómo tenemos esa TF5. Don José Manuel, buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. Empezamos la semana sin incidencias. En TF5, sentido Santa Cruz, vemos pequeñas retenciones a la altura de los rodeos y normalidad, tanto en sentido Orotava como en las entradas a la capital. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y a ver si le explico a usted a los responsables de carretera que se nota cuando no hay universidad.
Totalmente.
Vale. Un abrazo.
Gracias, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues un año más, como lleva haciendo hace muchos años, la realidad le da de frente y sabemos que simplemente con asfalto no se arreglan los problemas, a lo mejor también con un cambio de hábitos. Fíjense ustedes, un año más, un verano más, la autopista TF5 fluye plácidamente y sin atasco una vez que se concluyen las clases universitarias. Habría que reflexionar sobre eso, un año más, digo, porque llevan años detectando esta importante modificación de la conducta de las personas que vivimos en el norte, que soluciona el problema de la TF5. Pero bueno, sabios tiene la iglesia y doctores en los hospitales. No sé si hay intelectuales en las administraciones públicas que controlan este tema. Responsabilidad de la universidad no es, responsabilidad de los que nos dirige para intentar que lleguen a un acuerdo con ellos. Ojalá se consiga en breve. Pues nada, este fin de semana ha sido un fin de semana intenso en acontecimientos, sobre todo deportivos. Tendremos aquí a Goyo para repasarlo. Pero pues, no sé si hacerles un resumen, o ustedes ya están hartos de lo que ha pasado en el fin de semana, aunque estaba desconectado en la playa, los que han podido ir al sur, porque el norte ha estado bastante lluvioso. Pero bueno, yo voy a hacer un resumen rapidito. ¿Por qué? Porque se empata con la actualidad del día de hoy. El gasto militar y la cumbre de la OTAN han llevado una vez más a la discrepancia y a la ruptura de la falta de unanimidad en la opinión de nuestro gobierno de coalición, que venimos disfrutando de él desde hace ya unos años. Opiniones diversas en el seno del gobierno de coalición y opiniones diversas en sus socios. ¿Por qué? Porque Garzón nos sale con uno rotundo al gasto en defensa y a la implantación de nuevas medidas defensivas en la base de Rota, ¿no? De la izquierda, y dice Garzón textualmente: la izquierda no puede comprar el marco de la derecha, porque en ese momento estaríamos condenándonos a la derrota. Bueno, dicho queda. Irene Montero también se despacha a gusto diciendo que necesita más dinero para sanidad, educación, conciliación y dependencia, y no para tanques o armas. Y la reorientación feminista del gasto público va a ser su trabajo en la negociación del presupuesto que se avecina después de vacaciones de verano, para ir en contra de este gasto militar comprometido en esta cumbre de la OTAN. Errejón, que también es socio del señor Sánchez: el rumbo del gobierno es un tanto errático. Es importante que el gobierno asuma que si hacen las políticas del PP, acabará gobernando el PP. Ya se van desmarcando uno detrás del otro, ¿no? Y el señor Sánchez, nuestro querido presidente, lo que sí les dice claramente es que el gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en defensa. Es decir, el compromiso con la OTAN es firme y va a ser así. Además, la señora Alegría, ministra de Educación, dice textualmente que lo que se han encontrado enfrente es la peor oposición en los peores momentos que ha vivido este país, una oposición que se siente cómoda en el ruido, la crispación y el engaño. Pero esta debe estar un poquito desmarcada, porque la señora ministra de Defensa está llamando al señor Feijóo como plan B en el caso de que los socios habituales del gobierno no respondieran a la llamada del señor Sánchez, pues poder contar con el señor Feijóo y su grupo parlamentario, que además dice que el propio gobierno confía más en el sentido de Estado del Partido Popular que en el de su propio gobierno, ¿no? El PSOE, de todas maneras, se empieza a fracturar y hay algunos que confían en socios de gobierno y otros que confían más en llegar a pactos de Estado con el Partido Popular. También ha venido esta semana y fin de semana revoloteando por ahí el tema de las becas de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde ya las consabidas cifras de 100.000 euros al año es suficiente, o se pueden optar para, o se puede ganar 100.000 euros para optar a las becas en Madrid. A mí me parece un tremendo disparate, ¿no? Pero bueno, la señora Alegría, que se ha despachado a gusto este fin de semana, ministra de Educación, dice que la señora Ayuso es como el Robin Hood, pero al revés, ¿no? Que le quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Hombre, es posible, ¿no? Pero desde luego es que eso de dar becas a más de gente que gana más de 100.000 euros me parece que no tiene mucho sentido, más que el de tensar un poco el ambiente. Y Ayuso se sigue atrincherando en que no se arrepiente de la comparación que hizo la semana pasada con el aborto y el cambio de sexo, ¿no? Que está totalmente convencida de ello y lo va a seguir repitiendo. Y además que las rentas medias también tienen derecho a recibir ayuda. Pasa que es que el concepto de rentas medias de la señora Ayuso a mí me llama mucho la atención, porque una renta media, 100.000 euros al año, yo no sé qué concepto tiene, pero no es el mío, desde luego. Bueno, sigamos para adelante, ¿no? Lo que está claro es que el Partido Popular no está de acuerdo con las políticas que está llevando en materia de inflación o de antiinflación del señor Sánchez, y que considera que no están ayudando ni a las familias, ni a las pymes, ni a los autónomos. Hay auténticos disparates en las estadísticas que estamos manejando en los últimos tiempos, y la verdad es que es inaudito que con una inflación que supera ya los dos cifras, por encima del 10%, las medidas que se están tomando no son las adecuadas, porque la inflación sigue creciendo, ¿no? Y además, el examen que se está haciendo a nivel europeo de España no lo estamos pasando con nota. Estamos a la cola de las estadísticas de inflación. No somos los peores, pero no estamos precisamente bien situados. Y lo que sí dice el señor Feijóo, y en eso puede tener razón, es que el señor Sánchez lleva algún tiempo desconectado de la realidad de este país. Y desde luego, tanto como la señora Ayuso, al decir que 100.000 euros es una renta aceptablemente media, ¿no? O una renta media. Bueno, seguimos. El aumento de la COVID con esa séptima ola, algunos los tienen preocupados, pero ya está empezando a tener presencia en la asistencia primaria, ¿no? La incidencia está por encima de los 1.000 casos para mayores de 60 años, y hay algunas comunidades autónomas que ya están preparando el reuso o la reobligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. sinceramente, yo creo que todos los españoles llevamos una mascarilla en el bolsillo. Si no en el bolsillo, en el bolso, y si no en el bolso, en el coche. Y desde luego, hemos cambiado los hábitos, pero no lo suficiente. Estas variantes nuevas de la Omicron están consiguiendo que la presión hospitalaria empiece a crecer, no por encima de las cifras que teníamos en la quinta y la sexta ola, pero ya de manera un poco preocupante, y a lo mejor hay que plantearse algún tipo de medida. La incidencia media es de 996 en Madrid y en La Rioja están por encima de 1.500. Hay algunas comunidades, ya digo, como Madrid y La Rioja, que están planteándose volver a obligar al uso de la mascarilla en interiores de manera total. Ya digo, las cifras de hospitalizaciones y UCI empiezan a ser peligrosas, pero nada que ver con la quinta y sexta. 8% de ocupación hospitalaria, 5% de ocupación de la UCI. La operación salida sigue estando regada por el tema de la inflación. El precio del coste del combustible hace que la gente decida ir a algo mejor en otros medios de transporte, como trenes o aeropuertos, y ahora se encuentran con el tema de las huelgas, no solamente de Ryanair y EasyJet en España, sino también otras huelgas en el ámbito europeo, que van haciendo que la congestión de los aeropuertos, tanto españoles como del resto de Europa, se vayan congestionados. Este fin de semana los acontecimientos más desagradables, los bloqueos, las cancelaciones más significativas han sido en el aeropuerto de Málaga y el de Palma de Mallorca, que son donde tienen bases operativas los aviones de Ryanair. No hay mal que por bien no venga, y el hecho de que Ryanair haya abandonado sus bases en Canarias nos está permitiendo que aquí no se produzcan muchas demoras ni muchas cancelaciones. Pero en el resto de Europa, ya digo que también, no solamente las huelgas de las compañías aéreas, sino también otras incidencias, como bomberos en Francia, y bueno, pues algún que otro conflicto laboral que se empieza a plantear también en Europa por los mismos motivos que en España, por el tema del incremento de los costes y la inflación. En Andalucía, de todas maneras, la ocupación va rozando el 73%, y a pesar del COVID y a pesar de la inflación, la gente tiene muchísimas ganas de vacaciones. Los datos estadísticos del turismo pues están confirmando las previsiones que había. En Madrid se ha producido una ocupación entre el 80 y el 90% de esta semana con la cumbre, pero es que ahora sigue con la Semana del Orgullo. En Pamplona se avecinan los Sanfermines y ya están informando del 95% de ocupación en reserva. Y bueno, pues los datos turísticos, ya insisto, hemos aprendido a convivir con el COVID, algunos más que otros, y no están frenando las ganas que tiene todo el mundo de salir, ni la falta de dinero, ni la inflación. Tenemos ahorros de la pandemia, pues vamos a gastarlo. Pues hay algunas otras cosas que han pasado este fin de semana, ¿no? Pero quizás el informe más complicado de explicar es el informe de pobreza que nos han presentado este sábado. Uno de cada cinco familias dedica más de la mitad de su sueldo a los gastos esenciales, y más del 28% tienen un concepto que ya se está convirtiendo en habitual de pobreza laboral. Es decir, que trabajando no se llega a final de mes. Cerca del 40% de los españoles reconocen tener problemas para llegar a final de mes, y casi el 50% de no poder atender gastos extraordinarios o gastos inesperados. La mitad de las familias monoparentales están en riesgo alto de pobreza. Y además hay que sumarle a los pensionistas, que ya más de la mitad no llegan a los 1.000 euros del salario mínimo interprofesional, y eso pues están incluidos dentro de lo que le llaman zona de pobreza. Preocupante este tema, pero bueno, no sé si los españoles tendrán a bien reconocer que esto es difícil de solucionar, y que a ver en quién nos apoyamos para solucionar estos problemas, porque las alternativas políticas no son muchas. Y bueno, el periódico El Mundo presenta este fin de semana una encuesta que ratifica porque va en la misma línea. El periódico El País, en la mañana de hoy, donde Feijóo supera ya en 38 escaños al señor Sánchez, con tan solo 100 días de presidir el Partido Popular. La situación se le va complicando cada día más al señor Sánchez, y él es el único que puede adelantar las elecciones. Ya empiezan a oírse voces dentro del Partido Socialista que creen que lo más adecuado, y yo apuesto también por este tema, es que para el próximo mayo del año 2023 se hagan confluir las elecciones generales con las elecciones autonómicas y municipales, porque será la única baza que pueda tener el PSOE para arrastrar votos de sus afincamientos municipales, que son muchos y muy potentes en todo el territorio nacional, de manera que así pueda frenar de alguna manera la intensidad de la ola que arrastra el Partido Popular. Más que probable que se mantenga hasta el 2023 si no se vaya incrementando. Así que lo que viene por delante a partir de septiembre va a ser importante de analizar, ¿no? Pero esta idea que les transmito hoy, que ya se ha oído en el foro interno del PSOE, empezará a cobrar fuerza, y desde luego el señor Sánchez siempre mirará por los intereses del señor Sánchez, no sé si por los intereses del Partido Socialista, pero los suyos personales sí los va a defender. Y esta opción no sé si le interesa al señor Sánchez. Al Partido Socialista es evidente que con el cariz que están tomando las cosas, va a ser la única manera de intentar salvar los muebles, hacer confluir, hacer coincidir las elecciones generales, las elecciones del Parlamento y el Congreso de Diputados con las municipales y las autonómicas. Bueno, pues poco más les puedo contar el fin de semana y vamos a pasar a la actualidad de hoy, ¿no? Porque ya el señor Sánchez tiene una semanita también complicada. Semana política, que además ya va arrimándose el fin del curso político. Recordamos que el día 12 y el día 14 es el debate del Estado de la Nación, que probablemente no está previsto que el señor Sánchez esté ahí, con lo cual se va a esconder un poquito más después de haber sacado pecho y presumir, de verdad que tiene que presumir, porque la verdad que la organización de la cumbre ha sido modélica y ha sido un espaldarazo internacional a la imagen de España. Pues esta semana política va a ser compleja para él, porque va a tener que buscar consenso, ya digo, por esto que está pasando, de que mañana hay un Consejo de Ministros y tendrán que hablar de ello, porque los apoyos tienen que buscarlos, porque todos estos compromisos que han adquirido en la cumbre de la OTAN y el incremento del presupuesto del 2% del PIB tiene que estar para el próximo curso político, para el próximo septiembre, en la negociación de los presupuestos del Estado, y ya le están advirtiendo desde sus socios y colaboradores que esto no lo van a tener sencillo. Ya lo dije antes que la señora Margarita Robles, ministra de Defensa, ya ha llamado al señor Feijóo y ha contado con el apoyo total del Partido Popular en lo que a materia de Estado se refiere. Y además, haciendo mucho hincapié el señor Feijóo, que el Partido Popular tiene más garantías de políticas de Estado que los socios que actualmente acompañan al gobierno del señor Sánchez. Álvarez también está presumiendo de la mejor relación que España tiene con Estados Unidos en los últimos 20 años. Y yo a esto le quiero decir al señor Álvarez que es cierto que hoy por hoy Estados Unidos y España tienen la mejor relación diplomática que han tenido en los últimos 20 años, pero que el inicio del deterioro de esa relación y que no nos han levantado el pie hasta ahora, la culpa la tuvo un señor socialista llamado José Luis Rodríguez Zapatero, con aquel gesto tan precioso y tan de hombre de Estado que tuvo al no levantarse al pasar la bandera de Estados Unidos. Ningún presidente de los Estados Unidos en los últimos 20 años le ha perdonado a España que eligiéramos presidente del gobierno a un señor que no tenía respeto a la bandera. Así que, señor Álvarez, igual que es cierto que ahora mismo disfrutamos de una buena relación con Estados Unidos, también debería usted recordar el por qué la teníamos mala. Bueno, este martes digo Consejo de Ministros y en ella se van a sentar el señor Sánchez y su ministro a intentar aclarar un poco las cosas que nos van a ir presentando. De momento, la ley de memoria democrática, que va a sustituir a la ley de memoria histórica que nos viene acompañando ya desde hace algunos años, para introducir algunas modificaciones y variables. La primera y más fundamental o más importante es decretar ya por ley que el régimen franquista es ilegal y con ello cuestionar todas las sentencias judiciales que se produjeron durante esos 40 años. Con lo cual, algunos condenados pasarán a ser víctimas y habrá que indemnizarlos. ¿Esto era necesario? No lo sé, pero lo van a aprobar. Lo van a aprobar y va a tener coste para los bolsillos de todos los españoles. Que está muy bien que haya que indemnizar a las personas que se han cometido injusticia, pero yo creo que eso ya se estaba haciendo. Pero bueno, no está mal, si la dicha es buena, porque además ya incorporan también como víctimas de la dictadura al lenguaje. Yo no sé si se puede considerar víctima dentro del sistema judicial español o del Código Penal al gallego, al euskera y al catalán, pero este gobierno socialdemócrata, ¿no? O socialcomunista, no sé cómo es. Bueno, del PSOE y de Podemos, así lo considera, que se puede declarar víctima a un lenguaje. Esto sí va a generar indemnizaciones. Claro, aquí al final de todo esto es intentar resarcir con dinero a las personas que han sido objetos de injusticia en el franquismo. Pero bueno, si con esto cerramos la etapa, va bien. Pero me temo que esto es uno más de los pasos que se irán dando en una u otra dirección en función de los intereses políticos de las personas que nos gobiernen. No va a cerrar heridas, que es el objetivo principal. Va a permitir exhumaciones que antes también se podían permitir, pero ahora van a sacar pecho de que van a pagarlas el Estado. Vale, pues perfecto, que lo pague todo el Estado, que al final saben ustedes que somos todos nosotros. ¿Era necesario esta vuelta de tuerca a la ley de memoria histórica y convertirla en ley de memoria democrática? En mi opinión, se podía haber hecho sin tanto revuelo, ir atendiendo las necesidades de las víctimas sin tener que sacar esto más provecho político del que se le estaba ya sacando. Bueno, pues eso es la que van a hablar. Y además también van a intentar explicarnos que van a hacer fijo a 67.000 sanitarios. Esto no quiere decir que vayan a meter a 67.000 personas más a trabajar, sino que van a estabilizar los empleos de 67.000 personas que ya venían trabajando habitualmente en la sanidad. Pero para ello van a tener que tener acuerdos con las comunidades autónomas, porque la sanidad, le recuerdo al señor Sánchez y en su Consejo de Ministros, que está muy bien que hagan normas, pero que antes de hacerla habría que haber hablado con las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en materia sanitaria y las que tienen que solucionar los problemas laborales de este personal. La operación salida, pues a nivel de tráfico, un éxito más de la dirección es la de tráfico, se han controlado bastante los accidentes, ha habido poca cantidad de ellos, buena campaña la que se está haciendo, ellos siguen trabajando en la línea correcta, no así otras direcciones generales y no así otros ministerios que no recomponen sus estrategias en base a los resultados obtenidos, y el caso ha sido los aeropuertos se han provocado situaciones incómodas por el tema de las huelgas de EasyJet y de Ryanair, que sinceramente alguien debería de pensar que el derecho de la huelga va en contra de los derechos de algunas personas que después de 2 años estando metidos en su casa y que deciden ir de vacaciones, que han pagado su reserva en sus hoteles o en sus apartamentos, que vayan al aeropuerto y se encuentren con los vuelos cancelados, alguien debería de proteger a esta situación. Es injusta, por mucha justicia o por mucho derecho que tengan los trabajadores de Ryanair, de Spanair, bueno, Spanair no, yo que ya está fallecida, de EasyJet o de cualquier empresa que tenga un conflicto laboral, yo creo que también había que proteger a esas personas, ¿no? O por lo menos yo me pongo en el pellejo de esos señores que van con sus maletas y su familia a un aeropuerto después de 2 años a ir de vacaciones 15 días y le cancelan el vuelo, de verdad, y que nadie les eche una mano y que nadie les apoye y que nadie les solucione el problema. Uf, yo no me quisiera ver en esta situación. Así que, bueno, piensen también que no hay que dejar a nadie atrás también, a estas personas que se están quedando sin vacaciones. Atasco en el paso del estrecho, eso sí se está produciendo, porque se están produciendo viajes de personas magrebíes que están en toda Europa y que confluyen en el puerto de Algeciras para ir a Ceuta, Melilla y Tánger. Pues se está bloqueando, primero por los controles marroquíes, que exigen pasaporte COVID o vacunación o pruebas PCR, aparte de la documentación que habitualmente se solicita para el paso de una frontera, está provocando que se vayan atascando. Más de 9 horas de retenciones en los puertos de Algeciras y en las entradas a Ceuta, que bueno, ¿estaba previsto? Pues no estaba bien gestionado, porque no hay avituallamiento, no hay equipamiento para que 9 horas personas que llevan a lo mejor 2 días viajando por carreteras, pues se queden ahí al sol sin aprovisionamiento, sin agua, sin víveres, sin absolutamente nada. No se ha pensado, no se ha previsto que esto pudiera pasar. Además, se ha producido un accidente en esta ruta de 2 guaguas, una que venía de Matar y otra de Madrid, que confluyeron en la provincia de Granada y tuvieron un accidente con la consecuencia de un muerto y varios heridos. Los supervivientes, que no tenían lesiones, siguieron adelante hacia Algeciras para coger su ferry. El paso del estrecho no está siendo un éxito de organización, pero sí es el mayor número de personas que están pasando ese estrecho desde el año 2019, superior al año 2019, porque confluye este periodo vacacional con una fiesta importante islamista, creo que es la muerte del cordero o algo así, bueno, no sé exactamente cuál es, pero sí sé que hay una fiesta importante familiar. Última hora que les quiero comentar, se ha producido un desprendimiento en un glaciar italiano, no sé si es el de la Marmolada, en los Dolomitas, en los Alpes italianos, con resultado de 6 fallecidos y más de un centenar de heridos. El problema de este glaciar es que llevaban soportando temperaturas altas, 10 grados centígrados, durante más de 2 semanas, y ha producido un desprendimiento de más de 300 metros, insisto, con consecuencias mortales para 6 personas y más de una centena de heridos. Vamos también a comentarles un incidente que ha ocurrido este fin de semana, ayer domingo, en Dinamarca, en un centro comercial de Copenhague. Un joven de 22 años armado con una escopeta de caza se empezó a pegar tiros y mató como mínimo a 3 personas, hiriendo a decenas de ellas. El tema es que no se sabe si ha sido un atentado, si es un atentado yihadista, tiene toda la pinta de que no. Había un concierto de Harry Styles que se suspendió lógicamente a 600 metros del centro comercial, que en principio la confusión era que si había aparecido el artista o no había aparecido, porque la gente salió corriendo del centro comercial, pero bueno, parece ser que es una más de las mentes de jóvenes de cerebrado que no sé por qué pues tienen la afición ahora de coger una escopeta y ponerse a pegar tiros, no solamente en Estados Unidos, también en Dinamarca. Es la segunda vez que esto pasa, pero siguen investigando a ver cuál es el origen, el motivo de este tiroteo con resultado de muerte. Biden, mientras tanto, en Estados Unidos celebra el día 4 de julio, el Día de la Independencia, con el peor grado de popularidad que viene soportando desde el inicio de su mandato. ¿Por qué? A la inflación, al precio del combustible histórico en Estados Unidos, que venden galones cuando vean 5 los dólares, que son 5 litros y pico un galón de gasolina, que es como venden, porque allí el consumo no era importante para los coches. De hecho, los coches americanos tienen una fabricación diferente a los europeos porque tienen menos restricciones en la emisión de gases y en el tema del consumo de combustible. Pues a esto de la inflación, del precio de la gasolina, de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional con respecto al aborto y con respecto a la posesión de armas, estos palapalos que le han ido dando, bueno, pues aparte de eso, pues también hoy se encuentra con que existe un nuevo George Floyd, un tal señor Walker, que se saltó un control de tráfico y que 8 policías acabaron con su vida teniendo más de 60 impactos en el cuerpo. La violencia policial, pues nuevo problema para el señor Biden, que ya digo que no goza de su mayor grado de popularidad desde el principio de su mandato. 131 días de invasión ucraniana, no podíamos olvidarnos de la guerra de Ucrania, porque nos enfrentamos a una nueva etapa en este conflicto bélico. Ya la provincia de Lugansk ha sido completamente controlada tras la caída de Lisichansk, ya no quedan ciudades que conquistar, y lo que sí parece claro es que el apoyo de las milicias prorrusas que existen en toda la zona del Donbass, en concreto en esta de Lugansk, pues ha facilitado el que Ucrania pierda este trozo de Estado, este trozo de país. Ya le queda poco para ocupar y controlar todo el Donetsk, que le falta simplemente la ciudad de Sloviansk en el Donbass, y con eso tendría controladas dos provincias de Lugansk y Donetsk. Insisto que estas zonas son bastante prorrusas, lo venimos diciendo desde el principio del conflicto, ¿no? Pero Ucrania saca pecho y anuncia algunos éxitos en la zona sur y suroeste. El Donbass está al este de Ucrania, porque algo tiene que decir, ¿no? Lo que sí parece claro es que, insisto, el apoyo de las milicias prorrusas tiene que ver algo y mucho con el devenir del conflicto bélico. Todo se andará, y esto lo que sí parece es que Rusia quiere atrincherarse bien en estas dos provincias ex-ucranianas o ucranianas, de Lugansk y Donetsk, para intentar empezar a negociar. Y este dato lo dice alguien desde Rusia. Yo no sé si dar credibilidad, pero en un medio ruso se está diciendo ya que se van a posicionar de manera firme en estas dos provincias para empezar a negociar con Ucrania el fin de la guerra, tomando el control de estas dos provincias y anexionando Crimea. No sé cómo lo verá Macron y Scholz, que ya algo habían avanzado de que esto habría que ir pensándolo de cara al próximo invierno, donde las medidas de presión sobre Rusia se van a volver contra Europa de manera más grave. Así que abramos los ojos. No sé si será cierto, insisto, no tengo confirmación, pero ya hay noticias de que Rusia va a empezar a proponer mesa de negociaciones donde se ponga encima de la mesa el paso a responsabilidad soviética o rusa, o por lo menos zona de influencia de estas dos provincias, como lo es ya la península de Crimea. Con esto concluimos el repaso de la nacional y la internacional, y nos pasamos a la autonómica y local, que sinceramente una vez más tengo que decirle que a mí me da un poquito de gruma el ver el nivel de información que nos aportan nuestros periódicos escritos, nuestra prensa escrita, porque es el medio de comunicación que más penetración tiene en nuestra población, ¿no? Y las portadas del periódico, sinceramente, tanto de la provincia como el día, es la misma portada, el mismo titular que un periódico de ámbito nacional, que ya hemos leído algunas veces o que nos hacemos eco de su información, que se trata del periódico de España, ¿no? Un nuevo periódico en papel, dentro del grupo Prensa Ibérica, que domina estos dos periódicos locales. Es un poco triste, de verdad que es un poco triste que sea esa portada, ¿no? Porque habrá noticias de ámbito local, y si no, ¿qué sentido tiene que la provincia y el día se editen en Canarias? El titular que ellos sacan es que existen sombras en la concesión de 6 millones de contratos públicos. ¿Pero qué pasa? ¿Estos son de Canarias? No, pues son de Canarias, de Galicia, de Cataluña y Andalucía. ¿Por qué? Porque los pliegos de condiciones en el sistema informático de la ley de contratos, vamos, del portal de contratos de las administraciones públicas, en los pliegos de una quincena de concursos, pues ya aparecía el nombre del adjudicatario antes de que se produjera el concurso, antes de que se publicaran las licitaciones, con lo cual es sospechoso, ¿no? Pero eso es lo más importante que ha pasado Canarias sábado y domingo, porque en la provincia, periódico de las Palmas de Gran Canaria, y en el día, ese es el titular, esa es la portada. Sombra, además, es la misma. Sombra la concesión de 6 millones en contratos públicos. La contratación de entidades públicas y administraciones en varias regiones, entre ellas Canarias, tenían el nombre de los adjudicatorios antes de incluso publicarse las licitaciones. Solamente el caso de las mascarillas, que Canarias 7 sí lo lleva a su portada, en concreto, dándonos la información de que el caso Mascarilla Sanidad antepuso el contacto comercial a la experiencia, y las alegaciones de la audiencia sostienen que no hacía falta utilización previa a los pagos realizados. Solamente este caso son 4 millones y medio de euros. Nos interesan a los canarios 6 millones repartidos entre Canarias, Cataluña, Baleares, Este es el periodismo que queremos para nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues el diario de Viso también tiene una portada donde dice que Tenerife lidera el entierro de la basura en Canarias. El complejo ambiental de Arico solo recibirá el 3% de la materia orgánica durante el año 21. Y el Cabildo quiere llegar al 65% en el año 35. Esta semana tendremos aquí el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife para que nos explique ese maravilloso contrato que vamos a disfrutar en cuestión de gestión de residuos sólidos que firmaron la semana pasada. ¿Qué más cosas les puedo contar yo que pasan en Canarias, que no aparecen en las portadas? Pues se lo voy a contar, ¿no? Dos neumáticas con 110 inmigrantes llegan a Fuerteventura. Al sur de Fuerteventura, en los últimos 15 días había una tranquilidad porque solamente habían llegado 5 pateras, pero zasca. Pensábamos que íbamos a estar bien este verano, pues ya llegaron dos con 110 inmigrantes. Además, los datos hasta junio son preocupantes porque la inmigración ha supuesto que hayan llegado casi 8.000 personas en el mismo periodo que el año pasado, llegaron un 25% menos, con lo cual este problema de la inmigración sigue acompañándonos y creciendo en el tiempo. La Consejería de Educación va a activar 14.700, noticias de ayer, tarjetas de comedor para facilitar el alimento a familias vulnerables. A mí me parece muy bien que la Consejería de Educación haga esto, pero también habría que recordarle a la Consejería de Educación que aparte de darle de comer a las familias vulnerables, que debería ser problema de la Consejería de Asuntos Sociales, debería de estar centrada en algo que no lo ha hecho todavía, que es, por ejemplo, en definir los currículum que se van a aplicar en el sistema educativo canario el año que viene, el próximo curso académico. Todavía hay agujeros y gente quejándose de música, de dibujo, de artes plásticas, de casi todas las asignaturas están sin definir los contenidos por año. Y además, con el agravante de la elección de los libros de texto. Esto, que se les recuerde, que es importante lo de las 14.700 familias que le van a dar de comer a sus hijos, pero eso debería ser asunto social, ustedes a lo suyo. Además, es un caos absoluto el tema de la matriculación, porque esto de la transformación digital está muy bien y llena muchos titulares y muchos discursos de muchos políticos, pero a la hora de la verdad de enfrentarnos a una situación, están bloqueadas las páginas web de la Consejería. No se pueden hacer las matrículas. Encima hay poquísima información y poquísima ayuda por parte de los funcionarios que están allí, poco menos que perdonándote la vida, y a pesar de que tú dedicas tiempo a acercarte allí para ver si puede ser que se solucione de manera normal, no digital, porque no funcionan las páginas web, te tratan como si fueras un retrasado mental. Pero bueno, todo se andará y la Consejería de Educación tiene una buena noticia, que es que va a dar 14.700 tarjetas para que 14.700 chavales puedan comer este verano. Patético. Bueno, el Cabildo de La Palma vuelve a levantar la voz y dice que tras 6 meses de la erupción todavía hay falta de soluciones, falta de ayuda, no llegan y además se acumulan, puesto que se complica el tema en Puerto Nao y La Bombilla. Esta temporada estival, esta temporada de donde La Palma es cuarto destino nacional de vacaciones, no se puede entrar en Puerto Nao y en La Bombilla. Y además, sin ningún tipo de ayudas por parte de las personas que no pueden ir a sus casas y de los empresarios que no pueden atender sus negocios. Eso sí, cobrarle los impuestos sí se los van a cobrar. De hecho, se reclaman que a ver si por lo menos, si no nos dejan llegar para abrir su establecimiento, que por lo menos le demoren. No se los perdonen, pero se los demoren, porque es que el afán recaudatorio de la hacienda pública, tanto estatal como autonómica, es súper mega voraz. Pues el Cabildo de La Palma aún sigue esperando que lleguen las ayudas y que se amplíen a estas personas que también están siendo afectadas, y no le ha pasado el volcán por encima, sino solamente el gas. El Partido Popular lamenta esta situación y también lamenta que se retrasen en prevenir las posibles medidas anticovid para la época estival, que todo parece que deberían ir preparando un plan de nuevas medidas, pero no lo esperen ustedes. Mientras tanto, también se reclama que los 1.500 kilómetros de costa que debían estar ya bajo la tutela y la responsabilidad y las competencias del gobierno de Canarias aún sigan estando en competencia y tutela del gobierno central, a pesar de que hace un año nosotros nos reíamos aquí en estos micrófonos diciendo, decía el señor Iceta, el señor Balbuena, En este verano, ¿de qué año, señor Iceta? Pues ya pasa uno. Usted decía en este verano del año pasado. Ya ha llegado el del 22 y siguen estando las competencias en el Estado. Y veremos cuántos veranos más pasan sin que esa transferencia sea una realidad. Y aquí estamos esperando porque creemos que es importantísimo que el gobierno canario tenga bajo su control y su competencia la gestión de las costas españolas, de las costas canarias. Pero bueno, de momento está en el Estado español y sigue siendo un pedazo de filtro, un pedazo de freno a montones de inversiones y a montones de propuestas de gestión de nuestras costas. Incendio en Dos Naves del Chorrillo, que ya han sido controlados finalmente, se produjeron el sábado por la tarde y después de 12 horas de trabajo intenso de los bomberos han sido controlados, así que tranquilidad absoluta. El presidente del Cabildo y el consejero de Agricultura y Pesca, el señor Parrilla, se reúnen con las cofradías de pescadores ante los posibles retos de futuro del sector y la gestión de las ayudas que llegan, que no llegan, y alguna que otra que llegará. importante el apoyo al sector pesquero, que puede ser una reactivación económica interesantísima. Siempre ha sido importante para Canarias, pero a lo mejor hay que meterle un poquito de empujón y agilizar un poquito más el tema de las ayudas a las industrias pesqueras, que también son importantes y generan empleo. El Cabildo sanciona a una marca de calzado por grabar un spot publicitario por fuera del sendero del Chinguero. No sé qué marca de calzado es, pero es importante que el Parque Nacional del Teide de ahora se proteja, ¿verdad? El PRUC está por ahí todavía dando coletazos. Es el momento más adecuado de poner una sanción a una producción audiovisual, cuando es una de las cosas que deberíamos de estar pensando cómo regular. Bueno, a lo mejor es una llamada de la atención para que la gente que piense que no se va a seguir con el PRUC para adelante, pues que piensen que sí, que el Cabildo también está, porque esto no es el Gobierno de Canarias, es el Cabildo el que pone la sanción, el que gestiona el Parque Nacional del Teide. Mala noticia, para mí es mala noticia. Concurso de 5 años para la conservación y mantenimiento de las carreteras en Tenerife. El consejero de carretera, el señor Arriaga, pues presenta un megacontrato, otro de los grandes contratos del Cabildo, 86 millones de euros, previo a que acabe este mandato en el Cabildo Insular. También intentaremos que nos explique este contrato en qué consiste, porque son muchos millones de euros. Y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia intensificará su campaña de intentar captar a donantes, porque sigue teniendo dificultades y sigue habiendo escasez de plasma en la sanidad canaria. Además, ya les adelanto, no sé si en lo que queda de temporada podremos darle más información, porque es complicado navegar por esas páginas de transparencia, pero ya les adelanto de que hay una intención por parte de la Consejería de Sanidad de, no digo privatizar, o sí lo digo, de privatizar, o por lo menos lo tengo del todo claro, pero hay un intento de privatización del sistema de donación del Instituto Canario de Hemodonación, al estilo del que ya se ha hecho en Madrid por la señora Ayuso. Iremos con la lupa puesta en los portales de transparencia para ver si esto se va convirtiendo en una realidad, porque es una manera de eliminar personal eventual. Es decir, no creo que sea realmente una mejora de la gestión. Y aprovechando de que hay problemas de suministro, de problemas de donaciones, y que hay que regularizar los contratos a ver si colamos y privatizamos, no me huele bien. Con lo cual, estaremos alerta y veremos cómo va evolucionando este tema. Paramos aquí porque si no nos dan las 10 de la mañana y vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida hablemos con ustedes. Pues 8:44, muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Buenos días, don Diego y oyente.
¿Qué tal le parece a usted cómo se presenta el final del curso político de este querido país llamado España?
Bueno, pues la verdad con casi como empezó, ¿no? Con incertidumbres, con la pandemia que sigue ahí, que está enseñando otra vez los dientes. Y pues esa inestabilidad política en un presunto cambio de gobierno, como nos dicen hoy las encuestas, que el Partido Popular, digamos, que afianza esa ventaja con respecto al Partido Socialista, por lo menos en lo que demoscópicamente podemos decir. Y bueno, todo eso con en medio de una crisis que yo cada día veo más que es una crisis ficticia en muchas ocasiones, ¿no? Que las grandes empresas se están aprovechando de esa supuesta crisis, que como ha venido, que les ha venido muy bien para incrementar costos que no siempre están justificados por el incremento de materias primas o el precio del combustible, porque si vemos el precio del barril del crudo, no se corresponde el precio del barril antes de refinar al precio de lo que nos ponen en los depósitos de combustible de los coches, de los aviones y demás, con lo cual, pues no sé.
Alguien se está hinchando a ganar dinero, ¿no?
Sí, pero el caso es que es un tema generalizado, ¿no? en todo el mundo y concretamente en Europa, ¿no? En donde vemos como el precio de la energía es escandaloso en algunos países, en España, porque bueno, la jugada aparentemente de Pedro Sánchez, bueno, de la península ibérica, Portugal y España, pues aparentemente a día de hoy pues hay pues bastante diferencia con respecto a otros países, como puede ser todo el centro de Europa y demás. Y bueno, ahí seguimos soportándolo los de siempre, ¿no? Con impuestos que son ilógicos para un gobierno, presuntamente, y lo digo con ironía, socialcomunista, ¿no? En donde se le aplica el descuento al señor que tiene un deportivo que gasta 16 litros de gasolina a los 100 kilómetros y al que tiene un utilitario que gasta 4 o 5 litros, ¿no? Eso es lo que yo no logro entender, ¿no? Y menos de un gobierno que se denomina o denominan, pues como antes estaba diciendo, socialcomunista, ¿no?
Leopoldo, es más fácil, es muy difícil controlar cuando vas a poner gasolina quién gana 1.000 euros y quién gana 100.000. Bueno, de todas maneras, Ayuso le da igual porque va a dar becas a gente que gana 100.000 euros al año, ¿no? Es decir, que pasa.
Bueno,
los dos extremos, ni Ayuso ni Sánchez ponen filtro a esas cosas.
No. Lo de la Comunidad de Madrid, clama al cielo, es una provocación constante, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que no solamente a la señora Ayuso la votaron los ricos, ¿no?
No.
Me imagino que también la votaron gente humilde y que a lo mejor no llega ni a 30.000 euros. ¿Viste lo que le digo? En Canarias, 30.000 euros, que vamos, la mayoría no llegamos a esa cifra, ¿no?
30.000 pues, euros son más de 2.000 euros mensuales, ¿eh?
Por eso.
Bueno,
por eso
pues tres
digo,
veces,
¿no?
Eso, es decir, más de 6.000 mensuales en que la Comunidad de Madrid se le pueden dar becas, pero becas además de ingresarle dinero en las cuentas corrientes de los chavales para que se vayan a Zara y a Bershka a comprar ropa y a beber botellones. Es que esto es de vergüenza, hombre.
Sí. Pero mire, eso no es una cuestión de Ayuso o de Sánchez, ¿eh? O sea, otro presidente ya lo empezó a aplicar, el tema del cheque bebé, ¿recuerdan, no?
Sí, sí.
Que también se le daba el cheque bebé.
Sí, sí, es que esto no tiene color, esto es el despilfarro, claro, del dinero público sin poner medidas y café para todo. El cheque bebé, yo me beneficié del cheque bebé y sinceramente tengo una experiencia vital muy jodida porque en el mismo sitio que estaban mis hijas neonatas, allí en el hospital universitario, había otra familia del Hierro que había recibido el mismo dinero que nosotros, bueno, nosotros por dos, porque eran gemelas, y realmente estaban hiper necesitadas, es decir, no les daba con ese cheque bebé para pagar sus gastos de estar aquí cuidando a su hijo. Y aquí,
claro.
Y era tan injusto aquello, pues esto igual,
sí.
Dinero para todos, pues, venga.
Pero claro, eso es la mala administración de los fondos, de los recursos públicos, y eso es lo que mucha gente tendría que ponerse en contra, pero como aquí, como el café para todos nos gusta a todos, pues venga, vamos, paga papá Estado, con la errónea percepción de que realmente estas cosas las estamos pagando todos, ¿eh? Que no crean que esto lo pagan los políticos, ¿eh? Los políticos sí que es verdad que no han bajado su sueldo, ¿no? Que es lo primero que tenían que haber hecho.
No me lo creo, Leopoldo, de verdad, con la que está cayendo nos han bajado el sueldo, se habrán subido el 10% como la inflación, ¿no?
No, el 10%, no, más. Mire usted el Parlamento de Canarias, que es la vergüenza. De todos los canarios.
Y no se dice nada. No se dice nada.
Bueno, claro. Es que eso es lo que a mí me indigna un poco, ¿no? O sea, la gente se queja, pero no hacemos nada. Y eso es lo que no puede ser bajo ningún concepto. La clase política es, digamos, el sector socioeconómico que más ha incrementado sus sueldos y aquí no pasa absolutamente nada. Y nadie les dice, oiga, tengan vergüenza y si nosotros nos apretamos el cinturón que ya no hay agujeros, ustedes también. ¿Pero esto qué es? O sea, y muchos de ellos, ojo, teletrabajando, según dicen. Que a mí me gustaría después ver que la productividad de algunos diputados del Parlamento Canarias, que no se les conoce el timbre de voz en toda la legislatura y ya estamos terminando. Que eso sí que es una vergüenza.
Y también ganan sus 80.000 sueldos, más sus participaciones en las comisiones, y que van aparte, ¿eh? Que no nos olvidemos. Y las dietas.
Exactamente. Entonces, claro, eso es lo que no puede ser. A usted le pagan por ir a trabajar. Quiero decir,
pero ¿sabes lo que pasa, Leopoldo? Que es que
todos los días por ir a trabajar, no. Pues la gente sí.
Eso es un escándalo y es un escándalo para quien lo lee y lo ve y lo palpa. Pero para la población en general es como un mal menor que está ya como interiorizado y asumido y es un daño colateral que ya ni se quejan, ¿no? Es decir, a la población normal de esta comunidad autónoma eso no le preocupa de verdad. Dice, bueno,
pues
le pagamos el sueldo pobrecito, ¿no? Y son mucho dinero. Es mucho dinero lo que nos gastamos en eso.
Muchísimo. Y después, para contentar al rebaño, como yo digo, pues nada, carnavales, romerías, baile de magos, verbenas, que eso también se paga con dinero de todos los canarios. La gente que va a las romerías y a los bailes y a las verbenas y demás, son las que después, muchos de ellos, están en las colas pidiendo dinero para comer. Eso es lo que yo no logro entender, o sea, yo no lo logro entender. O sea, vamos a ver, ¿qué es lo principal? Cuando las vienen mal dadas, por lo menos en mi casa, se han acabado todos los gastos superfluos. Y las vacaciones, que esa es otra de las cosas que quería hablar. O sea, ¿recuerdan ustedes el año pasado cuando los hoteleros nos pedían a los canarios que fuéramos a sus hoteles y demás para salvar el turismo, que era esencial para todos?
Con aquel bono, 30, el bono que se inventó, claro, la Consejería de Turismo, para que nos quedáramos aquí.
Con dinero, vuelvo a repetir, con dinero público. Pero ahora, cuando supuestamente hay una cierta demanda, pues han subido los precios de los hoteles a una barbaridad. Y habrá gente que pida créditos, que es lo que más me alucina, habrá gente que pida créditos para irse de vacaciones. Es que esto es el disparate total. Pero
y aunque culpa, aunque sea tirar tierra sobre el sector hotelero, en parte motivado por el incremento de costes y en parte motivado por la demanda tremenda que hay de hoteles este verano. Es decir, no solamente el incremento de costes, sino ya si me están pidiendo y yo tengo aquí habitaciones, yo las subo, como toda ley de oferta y demanda. Además es lícito, no hay que escudarse en que la inflación me impide, no. Usted ya tenía previsto los costes y lo que está subiendo ahora es porque hay mucha demanda y se van acabando las plazas.
Sí, no, evidentemente eso es lo que está motivado, ¿no? Y al hotelero de Canarias o de Tenerife no le interesa que sean lugareños los que ocupen las habitaciones, sino que sean alemanes que presumiblemente tienen una mayor capacidad de gasto y no van a robar los bocadillos del desayuno para almorzar, ¿no? Esa es la teoría, ¿no?
Se lo hemos enseñado, Leopoldo, se lo hemos enseñado a los alemanes y ya también lo hacen.
También. O sea que, pero es que esto, yo creo que todo está motivado por precisamente artificialmente, porque realmente la guerra de Ucrania, como tanto nos han vendido, si influiría para todo lo contrario, para que no haya tanta alegría, por así decir, que es lo que provoca la inflación, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Que la gente se retraiga en el gasto, ¿no? Pero eso todavía no ha llegado y eso es lo que nos está matando y los que la excusa que están aprovechando las grandes empresas para subirlo artificialmente. Los costos para ganar son, vamos, ya veremos en unos meses cuando salgan las cuentas de resultados de las grandes empresas, las indecentes cantidades de beneficios, que tienen estas empresas. Y aquí, pues bueno, ¿quién lo ha pagado? El que ha pedido el crédito para irse de vacaciones, para enriquecer sobremanera a ciertos sectores que no están actuando responsablemente. Pero pedir que se actúe responsablemente en un país de pillos y tramposos, pues es una quimera, ¿no? Es una ilusión. ¿Qué quiere que le diga?
Que Rinconete y Cortadillo los inventó Cervantes hace muchos años y que seguimos siendo este país. Así.
Sí, totalmente. Y eso se suma, a que, como yo apuntaba antes, a que la crisis sanitaria está volviendo a tener, repercusiones que son importantes.
Y además la previsión del gobierno de Canarias no está siendo buena. Es decir, no se está preparando unas medidas de contingencia ni unas medidas sanitarias que puedan implantarse en cero coma. No. Están como aletargados, diciendo, no pasa nada, venga.
Claro, no pasa nada, pero el problema es que, por ejemplo, los sanitarios, tanto en atención primaria como en especializada, están volviendo a estar desbordados.
Y se van de vacaciones, Leopoldo, y se van de vacaciones, que también tienen derecho.
Hombre, después de todo lo que hemos pasado, evidentemente esta gente tiene que descansar, porque es que si no van a reventar de alguna manera. Y el problema no solamente es eso, sino los costos que se derivan de eso, los costos sanitarios, de que se están, se están retrasando operaciones quirúrgicas, porque evidentemente son tanta la cantidad de gente con COVID que demanda esa asistencia, pero que demanda otros protocolos, que eso retrasa todo y pues se provoca que en vez de, por ejemplo, hacer 10 operaciones por la mañana, se hagan 5 nada más, porque tiene que ponerse en marcha esos protocolos de COVID, porque si llega alguien con una pierna rota con COVID lo tendrán que operar. Pero no es lo mismo operar a alguien con COVID que sin COVID. Y eso sin contar el costo en bajas laborales. Porque parece que la gente dicen que se está poniendo malita y algunos van a trabajar. Nos obligan a ir a trabajar con COVID. Es un disparate máximo.
Hasta los médicos.
En una pandemia.
Hasta los médicos los obligan.
Hasta los médicos. De momento no. pero no te extrañe que en breve también les obliguen, ¿no? Ante la falta de personal sanitario. Pero es que no puede, esto es un disparate total. Los costos de bajas laborales, que ojo, costos de bajas laborales que muchas veces el empresario lo asume para que no se contagie al resto de la plantilla y se queden en cuadro. Que esto es un disparate máximo. Y hemos de recordar que eso, que la pandemia no ha terminado. Que una pandemia, por norma general, históricamente, tarda en disiparse por una media de 5 años. 5 años. Y parece que estamos ya hace 6 o 7 o 8 años. Y eso no es así. La realidad es tosuda. Y el problema es que, a pesar de que la realidad es tosuda, se le ocurre a la ministra decir el otro día, además de la tontería de lo de las vacunas, que después que dice que se iban a administrar en otoño y de que después ya veríamos, pues a seguir recomendando solamente el uso de la mascarilla. Pero usted ve a alguien con mascarilla ya.
No, la verdad es que alguna persona ha visto yo en el supermercado, pero imagino, sí, digo, estará malita, mire, o tendrá síntomas, entonces tiene que...
Ese es el error, porque a mí me ha pasado estas últimas semanas que yo sigo utilizando la mascarilla, incluso cuando voy al supermercado, que la gente me mira mal, es decir, me mira como si estuviera yo enfermo. Nos estigmatizan, a la gente que seguimos utilizando la mascarilla nos estigmatizan, nos miran como si estuviéramos enfermos. No, estamos intentando que todos no nos enfermemos. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque se ha, relajado tanto hasta tal punto que los ha llevado a las situaciones que estamos viviendo ahora mismo, que son realmente preocupantes, ¿no? Y por no hablar de la atención primaria, que están otra vez súper colapsados. Y eso es lo que no puede ser. Eso es un costo que estamos pagando todos también.
Pero eso, Leopoldo, yo creo que fíjate tú, yo tengo la sensación de que al final este virus lo que pasa es que se transmite con mucha facilidad donde hay concentración de personas, incluso en el exterior. Es decir, y estamos teniendo ya actuación efectiva donde se ve la masificación de las personas, cómo se relaciona uno socialmente, de abrazos, de besos, de gritos, de cántico, de cerveza para un lado, de cerveza para otro. Y ahí sí hay un contagio del espacio de los 2 metros, donde yo creo que ahí campa sus anchas el COVID.
Pues, y ojo, solamente se están contabilizando, como saben todos nosotros,
mayores de 60 años.
A mayores de 60 años. Y la semana pasada, hace unos días, se sacó la cifra de que, ojo, habían muerto 12 personas en Canarias, mayores de 60 años, porque no se contabilizan a los menores de 60 años. Sí. Es un disparate total. Nos hemos querido poner la venda delante de los ojos y ancha Castilla, y eso es lo que no puede ser. Y eso fomentado desde las instituciones públicas, que les viene bien el populismo fiestero de que aquí no pasa nada y da igual carnavales, aunque no sean ni fechas de carnavales, romerías, bailes y demás, y eso es lo que no puede ser. O sea, señores, estamos en pandemia y vamos a ver, hasta ahora hemos escapado bien, porque el tema es que el virus sigue estando ahí, ya hay como mínimo 2 variantes para que las vacunas no son efectivas, o no son tan efectivas, y eso implica mayor contagio y el riesgo cierto, aunque sea poco probable, de que haya una mutación y tengamos que volver a un confinamiento. Es que ese peligro no se ha volatilizado, eso existe ahí, hemos estado escapando bien, pero en cualquier momento pues surge una variante para que las vacunas no sean efectivas, para que nos pongamos muy malitos y esto tengamos que volver a un confinamiento. Pero es que la gente o es ignorante o quiere ser ignorante.
También
y los responsables políticos, que sí lo saben, les da igual, porque ellos lo que quieren es, entienden, y desgraciadamente es así, que haciendo la fiesta obtienen un voto en menos de un año. Y eso es la irresponsabilidad del pueblo y, por supuesto, de los políticos, que evidentemente miran a corto plazo y miran solamente la comodidad de sus posaderas, nada más.
Flipante. De todas maneras, yo fíjate, tío Leopoldo, cada día tengo más reafirmada la posición de que aquí lo que falta es una postura clara por parte de todas las administraciones públicas, donde sean obligatorias o sean recomendaciones, haya un denominador común a la hora de transmitir la información a la población. ¿Sabes lo que quiero decirte? Es decir, que desde el principio de la pandemia hasta la fecha de hoy se ha visto distintas posiciones de distintas comunidades autónomas, de distintos expertos, y la gente está muy confundida. Y esto pues genera la teoría de la conspiración, el no creerse nada, el negacionista se mezcla con el que no quiere ponerse la tercera vacuna o la cuarta, y hay una confusión generalizada. Si hubiese habido un discurso claro, donde las medidas son uso de la mascarilla en interiores, ventilación de los locales en interiores lo mejor que se pueda y lo más que se pueda, y rescindir un poco los contactos sociales a una distancia de 2 metros.
Pero Diego, y poco más. Hemos estado así durante toda la pandemia.
Pero no lo habéis explicado, ahora sí, ahora no, ahora grado 4, bueno, grado 3, ahora 5 en cada mesa, ahora nos han vuelto locos.
Eso no contribuye, desde luego. Pero usted no recuerda aquí, fundamentalmente en Santa Cruz de Tenerife, los centros de Santa Cruz de Tenerife, donde se manifestaban los hosteleros, los bebederos y comederos, en caravana, colapsando las calles de la ciudad, demandando en plena pandemia, o sea, con restricciones, que se quitaran las restricciones porque era más importante abrir sus restaurantes, que en la mayoría no cumplían los requisitos. Hemos visto como electoralmente a la señora Ayuso, por ejemplo, le rentó mucho eso de Cañas y Libertad en plena pandemia, que la gente se enfermaba, ella preconizaba Cañas y Libertad, fíjense ustedes, o sea, eso era el programa por el cual la señora Ayuso está de presidenta, porque claro, evidentemente había que tomar cerveza y aquí y en Madrid no coincidías con tu ex, o sea, son unas cosas.
Hombre, tomar cerveza de dos en dos o de cuatro en cuatro tampoco está mal. Yo sigo pensando que ni tanto antes ni tampoco ahora. Es decir, que aquí se han manejado siempre los tiempos a nivel político y se ha priorizado el interés de cada partido que gobernara en cada sitio, tanto en la queja como en la reclamación, como en las medidas, y que realmente hay una falta de altura de mira a la hora de decir, señores, población general, estas son las normas, estas son las recomendaciones. Y o hagan ustedes lo que quieran o aténganse a las consecuencias. Pero ni antes era tan peligroso, ni ahora es tan benigno.
Diego, las normas están claras. Los sanitarios se han hartado, se han quedado roncos, no de COVID, sino de, vamos, chillar. ¿Cuáles son las medidas que hay que adoptar? Y se las han tomado, los han tomado por el pito sereno. No les han hecho ningún caso a los sanitarios, pero si hasta hace pocas semanas estaban los representantes de los médicos diciendo que la pandemia no ha terminado, que había que seguir utilizando la mascarilla y aquí no pasa absolutamente nada. ¿Usted cree que la señora ministra o el consejero de Sanidad no sabe lo que hay que hacer? Claro que sí. Lo que pasa es que es más rentable celebrar un carnaval. ¿Qué quiere que le diga?
Qué verdad.
Eso es así. Y lo hemos visto. O sea, las calles de Las Palmas y San Diego de Tenerife se han llenado de carnavaleros. Y no importaba nada, y al día siguiente salían de carnaval y cuando se les pasaba la resaca por la tarde-noche iban a ver a los abuelos. Pues eso es lo que hay. ¿Qué quiere que le diga? O sea, las medidas, por supuesto que han estado siempre presentes, que los sanitarios han estado diciéndolas permanentemente en estos años, por supuesto que sí. O sea, no les podemos achacar a los sanitarios que han sido tibios en comunicar qué es lo que tenemos que hacer para no enfermarnos. Claro que se ha dicho, lo que pasa es que los políticos no les interesaba eso, pues ya le vuelvo a repetir una vez más, porque lo que les interesa es el populismo y las medidas, que contentan a todo el mundo, a pesar que después se mueran 12 personas en una semana. Y aquí no pasa nada. Y eso es lo que yo no lo entiendo.
Yo tampoco, que haya una previsión de medida y desde luego que haya un discurso claro, haciéndole caso a los sanitarios y a los expertos virólogos que llevan diciendo lo mismo desde el principio de la pandemia, que desde la administración pública haya un discurso común.
Pero
un discurso común,
le doy de sentido un dato. Común. ¿Usted desde cuándo no oye que se ha reunido el Comité de Expertos de Canarias?
¿El de Canarias ha existido alguna vez?
Ha existido, por lo menos sobre el papel, pero que les hagan caso a esas otras. Pero ¿desde cuándo usted no oye que se ha reunido el comité de expertos para evaluar las medidas? Aquí se toman en las medidas en los despachos, aparte de cualquier decisión científica. Se mira solamente el tema electoral, lo que le interesa a la gente, al rebaño lerdo, al rebaño, egoísta, que lo que quiere es fiesta y vemos, démosle fiesta. Y no pasa absolutamente nada, y da igual. Si tenemos que decir que han muerto 12 personas en el rango de edad en Canarias de más de 60 años, pues no pasa nada. Imagínese, 12 personas, solamente de 60 para arriba. ¿Qué ha pasado por debajo? No se sabe, no nos interesa. Y eso es lo que me parece gravísimo, una irresponsabilidad. Pero es más, hablo de los comercios. ¿En qué comercio entra usted ahora y que le digan que se ponga la mascarilla?
Hay algunos, ¿eh? Algunos y algunos. Y además que siguen manteniendo el aforo máximo, 4 personas.
Pues qué bien.
Hay algún, pues pero no, no la mayoría, sitios, no la mayoría, no la mayoría.
A esos sitios son a los que yo iría. Sí. Es más, yo sigo sin...
Y hay terrazas que se han mantenido la distancia entre las mesas, sí, cosa que, cierto, que es de agradecer. Cierto, es de agradecer porque aparte del virus también pasan los sonidos y las conversaciones. Claro. Está muy bien esas terrazas reajustadas a las nuevas medidas. Oye, Leopoldo,
pero
pues...
No son los empresarios responsables.
No, no son los más, la verdad. La semana que viene seguiremos hablando. Ya nos va quedando poco para acabar, para acabar esta temporada.
Tomarnos un descanso.
Sí. Tomarnos un buen descanso merecido. Pero nos quedan un par de semanitas todavía. Un abrazo, señor. Bien. Hasta la semana que viene.
Bueno, saludos. Buena semana.
Bueno, pues ahora es el momento de dedicarle los minutos que necesitamos, dedicarles al turismo para hacer algunas reflexiones y pensar hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y de dónde venimos y dónde estamos. Y para eso nadie mejor para hablar de turismo que don Eduardo Solís. Muy buenos días, don Eduardo.
Hola, Diego, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Ese fin de semana cómo ha ido?
Bien, mira, normalmente para un jubilado el fin de semana es desde el lunes hasta el domingo. Pero bueno. Ha ido bien.
Pero se notan diferencias, Eduardo, no digas que no.
Sí, hombre, claro que sí, por Dios. El amanecer de un sábado no es igual que el de un lunes.
No, tiene nada que ver.
El lunes es el lunes. Sí. Contra eso no hay quien pueda.
A todos los efectos.
A todos los efectos.
Oye, ¿qué te parece que nos ha venido bien que Ryanair se haya ido de las Islas Canarias para que no tengamos que sufrir nosotros las cancelaciones de los vuelos, ¿no? Solamente los retrasos.
Hombre, no, no. Vamos a ver. Lo que está haciendo Ryanair, pues es una pena, ¿no? Pero que se nos haya ido, no. No porque Ryanair por sí mismo, teniendo las bases aquí, generaba una cantidad de turismo inmensa, ¿no? Muchísima gente. Si a lo largo del año, pues nos generaba muchos decenas de miles de pasajeros, pues que falle unos días, pues hombre. Es decir, ¿quiere Ryanair en Tenerife con huelga incluida? Yo digo sí.
Yo también.
Digo sí. Ahora, eso no deja de ser una... Pero son las huelgas, todas son iguales, chicos. La huelga de camioneros, la huelga de líneas aéreas, la huelga de transportes públicos, todas son ocasionan un daño al público en general. Bueno, es un derecho y ahí está. Pero bueno, nada, siento que Ryanair no esté en casa porque era una buena cosa, pero se fueron. Y no sé, a lo mejor vuelven un día, no lo sé.
Yo confío en que sí, en que volverán. A ver si algún día tenemos la suerte. Generaba empleo.
Sí, porque además, para que nuestros radioyentes entiendan bien, Ryanair viene a Canarias. Lo que pasa es que no duerme en Canarias. Es que antes Canarias era base. Los aviones iban de ida y vuelta y se posaban aquí y aquí quedaban hasta el vuelo del día siguiente. Ahora no, ahora ya no tienen base aquí. Tienen base en otros puntos de España o de Europa y vuelan de allá para acá y vuelven para allá. O sea que aquí no duermen.
Y generaban empleo. Había talleres, mecánicos.
Claro,
había personal que dormía y vivía aquí en Canarias.
Sí.
Que ahora están en el paro, por cierto.
Pero bueno, porque fíjate lo que es la compañía aérea más importante, más número, bueno, 400 y pico aviones, no sé cuántos millones de vuelos al año, barbaridades, es una monstruosidad lo que hace Ryanair, ¿no?
Bueno, yo este fin de semana veía una noticia en Canarias 7 donde decía que el 3%, creo que era el 3%, 1.400 millones de euros genera el turismo gay en Canarias, fundamentalmente en las provincias de enfrente, ¿no?
No lo sé.
¿Te parece que eso es un target de público al que hay que trabajar? ¿O ya está suficientemente trabajado?
Sí, vamos a ver. Cualquier persona tiene derecho a vacaciones, sin distinción de nada, de ningún tipo. Lo único que tiene que ser es buena persona.
Y gastar dinero, ¿no, Eduardo? Porque
un golfo sea aquello, ¿no?
El tema es que
no lo queremos.
El tema de la comunidad gay es que gasta mucho dinero. Noble, no, que lo que te decía es que el hecho de la comunidad gay es que gana mucho dinero y gasta mucho dinero.
Pues,
ese es el concepto de vacaciones que tienen, yo lo desconozco.
Sí. Y después está la comunidad religiosa, después está la comunidad de los tontos, hay muchas comunidades. Yo veo personas, a mí me da igual, ya veo personas y estupendo que estas personas vengan a Canarias y generen negocio, ingreso y creen empleo por su presencia, bienvenidos son. Siempre y cuando, como cualquier otra persona, vuelvo a repetir, su comportamiento sea el adecuado. Prefiero mucho más al gay, vamos, lo que voy a decir es una tontería, pero para hacerme entender, infinitamente más que a los hooligans ingleses, por ejemplo.
Sí, yo
porque,
también.
Porque ponemos, ah, mira, la comunidad gay. ¿Y los hooligans ingleses qué? También vienen, aquí menos, pero algunos vienen o vinieron en su época. Bueno, y aquí estaban y generaban dinero, creaban muchos problemas. Después, ahora la comunidad gay, que yo sepa, no crea ningún problema.
Al revés, al revés.
Bienvenidos.
Generan riqueza y generan buen ambiente, buen rollo y buena fiesta. Eduardo, ¿tú qué opinas con respecto a las consecuencias que puede tener esta séptima ola del COVID, que ya parece que nos está atacando e influyendo, con respecto a las previsiones que tenemos hechas ya del turismo de este periodo estival, donde los datos se están comprobando? En Madrid el 80%, ahora en Pamplona el 90%, en Canarias vamos con unos números importantes. ¿Crees que va a afectar o la gente tiene demasiada gana de vacaciones?
No va a afectar.
¿Verdad?
Esa es mi opinión. También soy un arriesgado, ¿eh? Es decir, yo qué sabré, pero bueno, yo porque por lo que he visto, lo que he vivido, ya tenemos un poquitito de experiencia del COVID. Ahora dice que es el COVID-22, pues vale, pues el nombre me da igual, el problema es el virus, ¿no? Yo lo que digo es que acabamos acostumbrándonos a todo. ¿Sabes qué sucede? Me preocupa muchísimo que no haya información pública, que no haya información como hubo, del gobierno de Canarias, el resto de España, ya que cada uno haga lo que quiera. Pero aquí saber cómo está el tema, porque sé que algún periódico pues comenta algo, pero las televisiones en sus programas desde informativos no están diciendo el crecimiento de la décima ola, las UCIs cómo están, los hospitales cómo están, que antes todos los días teníamos un parte de exhaustivo, no comentan nada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, si el virus no se ha ido, porque no se ha ido, y tenemos carnavales, y tenemos los partidos del Tenerife llenos, y tenemos, el otro día se celebró en el sur de Tenerife un evento, no sé por qué, estuvo una nieta mía trabajando, donde había miles y miles y miles de personas, un concierto de estos para gente joven. Bueno, pero es que el virus está, que ya no es tan agresivo porque estamos vacunados o porque se ha debilitado, no lo sé, pero el virus está, enferma a la gente y después te queda, pierdes el olfato, pierdes el paladar o te afecta al pecho o lo que sea, por lo visto no mata, pero el virus sigue. Bueno, pues cada uno, tanto mi mujer como yo, en familia, como sea, la mascarilla la seguimos llevando, la usamos al aire libre, ¿no? Evidentemente, si estamos con otras personas y no guardamos distancia, sí. O sea, nosotros seguimos siendo muy rigurosos. Ahora, dicen que todos caeremos con el virus. Bueno, pues yo, cuanto más tarde, mejor.
Sí, eso.
Pero a tu respuesta, no creo que vaya a afectar, porque ahora parece ser que el virus es de la familia, ¿no?
Sí, además eso dicen, que es más débil, que acompaña más tiempo. Es que se ha dicho tantas cosas sobre esta enfermedad que ya uno no sabe qué creer, si es verdad o mentira.
Nada, además averigua tú. Muchas de ellas al principio eran todo falso, y historias y cuentos, y ahora ya ni sabe. Bueno, no me quiero nada, lo siento en el alma.
¿Cómo ves tú el tema de La Palma?
Yo sé que está ahí a cuidarme.
¿Tú qué ves? ¿Cómo ves el tema de La Palma, que dicen que se ha convertido en el cuarto destino turístico a nivel nacional y, sin embargo, su mayor referente turístico, que es Puerto Nao, está cerrado porque sigue habiendo SO2 por las calles? ¿Crees que va a haber recuperación turística en La Palma? Con esto de la Blue Track también han hecho una carrera internacional. ¿Realmente eso está funcionando o es solamente titulares?
Yo lo que creo es que La Palma está siendo visitada, pues porque por lo que sucedió. Pero vamos, La Palma no es comparable estar hablando. Vamos a ver, cuando tú tienes 28 y llegas a 56, has aumentado un 100%. Y cuando tienes 780.000 y pasas a 840.000, has aumentado un 4%. O sea que los aumentos porcentuales son muy relativos. La Palma no es un destino turístico importante por capacidad, por belleza la tiene toda, indiscutiblemente, y los requisitos y condiciones. Pero los palmeros nunca se le prestaron demasiada atención al turismo. Bueno, Puerto Nao está cerrado, pues oye, que tuvieron un volcán hasta las Navidades del año pasado, que ha dejado miles y miles de toneladas de lava tapándolo todo, y eso hay que recuperarlo. Entonces, ir a La Palma, ves aquello, qué impresionante las consecuencias de la erupción de un volcán, pero La Palma necesita tiempo. Dicen que no hay mal que por bien no venga, aunque el mal sea muy grande. El mal le ha dado una publicidad a la isla de La Palma en el mundo tremenda, ¿no? Y eso no hay quien lo oculte, y hay quien la visita, que no se lo había planteado nunca hacer. Eso es importante, pero La Palma se está reestructurando. ¿Qué va a hacer La Palma? Ir hacia el turismo, ir hacia el cultivo del plátano, que era su gran sector de producción, ir hacia... Bueno, hay que darle tiempo, ya lo veremos. ¿Que ir a La Palma vale la pena? Por supuesto que vale la pena. La Palma tiene la experiencia de ese volcán, pero le queda una belleza inmensa en el resto de la isla, tremenda, más la belleza de la lava, que también la tiene. Y encima, si estás en la lava y estás viendo brotar desde ella algo verde, entonces eso ya es impresionante, ¿no? Pero bueno, démosle tiempo a que los palmeros decidan si quieren turismo en cantidad, si quieren recuperarse en la agricultura, lo que deseen, ya veremos.
Quisiera saber tu opinión en una cosa que a mí me siembra duda. ¿Tú crees en el modelo turístico de Canarias como un destino turístico por sí, que una vez que tenemos aquí al turista lo desplacemos a otras islas? ¿O crees que debemos ser reclamo turístico 7 u 8 islas individualmente?
Bueno, yo creo que nosotros somos una marca llamada Canarias. Si tú dices Tenerife en Nueva York, no saben nada. Si dicen Canarias, a lo mejor saben un poquito. Todo depende, ¿no? Yo digo que la marca potente turística se llama Canarias, y dentro de Canarias cada cabildo hace su gestión desde el área turística, y Tenerife, tú sabes lo bien implantada que está, por ejemplo, el mercado británico, el mercado español, como otro, el Gran Canaria y Fuerteventura en Alemania. Bueno, pero Tenerife por sí sola puede navegar muy bien en determinados lugares emisores europeos. Pero si quieres sacar buen partido a nivel mundial, está la marca Canarias y a veces la marca España. Todo depende de dónde te muevas. Y hay que jugar inteligentemente con la marca que más convenga. Y yo desde Tenerife digo, ¿que vamos a ir a dónde? A Chicago. España, Chicago, España. Y dentro de España, Canarias. Y explicarle a los residentes de Chicago dónde está Canarias, que es su clima, su cultura europea, su todo, todo, pero marca España. Porque España sí sabe lo que es. Canarias poco, y Tenerife no tiene ni idea.
Es cierto, así que como yo opinas que es importante reforzar la marca Canaria, que después gestionemos aquí, una vez que tenemos aquí al turista, pues presentemos que hay otras islas para que vean que hay destinos turísticos que incluso pueden venir directamente a ellos.
Esto lo tiene que hacer gente que entienda bien, y no son los políticos precisamente, y muchas veces ni sus asesores. El marketing tiene sus reglas, y el marketing dice, donde queremos implantarnos se llama X. Salgo de Europa porque Canarias es demasiado conocida en Europa. Me voy al continente americano. X. Bueno, pues ya eso de marketing sabrán cómo llegar a la persona para convertirla en turista potencial, y ya sabrá si hablar de Tenerife, de Canarias o de España. Yo digo que a las ferias de turismo hay que ir muy organizado. El stand de Canarias, y en el stand de Canarias que ya después se haga de tal manera que cada isla tenga su protagonismo y su gestión totalmente autónoma. Tenerife se mueve en su gestión turística de una manera y La Palma de otra, cada uno como considere, pero dentro de Canarias, porque es más potente, mi opinión.
Y lo último que quería preguntarte hoy, ¿tú crees que es momento para abrir nuevos mercados, como por ejemplo el estadounidense que estás nombrando con este nuevo vuelo que nos va a conectar con Nueva York? ¿O es más para que nosotros vayamos para allá?
Yo te digo una cosa, siempre y cuando no dejemos de lado ni... Vamos a ver, ¿pero para qué hace publicidad Coca-Cola con lo conocida que es? Pues porque hay que hacer publicidad, porque si no te vas quedando en la cola... Y no digo que desaparezca, pero casi. Pues esto es exactamente igual. Es decir, aquí tienes que estar continuamente hablando. Repíteme la pregunta, por favor.
Que si realmente es momento en el que tengamos que abrir nuevos mercados, como por ejemplo el estadounidense.
Sí, perdóname. Hablé de Coca-Cola y me fui un poco.
Estados Unidos, la Coca-Cola también.
Vamos a ver. No, sin dejar de cuidar los mercados consolidados, sin dejar de atenderlo todos los años, todo el tiempo, yo soy partidario de intentar abrir nuevos destinos, nuevos lugares emisores. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Mira, yo trabajaba en Gran Canaria en los años 70 y allí recibíamos norteamericanos, y en Tenerife, con Juanjo Iglesias como uno de los grandes protagonistas y otros hoteleros, se recibían norteamericanos en el puerto de La Cruz. sobre todo en el puerto de la Cruz. Pero no, no se consolidaba, eran temporadas. Yo recuerdo estando en el Cabildo, en la última gestión que se hizo con Air Europa y Florida, desde Miami, y que parecía que tampoco, nunca ha cuajado. Y ahora se ha vuelto a intentar desde Nueva York. Pues yo lo que deseo es que se consolide. Vamos a verlo, no lo sé. Es decir, ¿y qué se debe hacer para que esto... sería una pedantería por mi parte atreverme a decir qué es lo que hay que hacer para que se consolide un mercado de un lugar de Norteamérica cuando tantas veces se ha intentado y no se ha logrado todavía? Eso precisa ver lo que te dije antes.
Estrategia.
¿En qué medida está? Claro, evidentemente, y sobre todo, ¿qué tipo de marketing, qué estrategia, qué, yo qué sé, tantas cosas de las técnicas actuales para ver si procede o no? Porque lo que uno puede hacer es estar gastando un montón de dinero para traer unos pocos turistas y después resulta que dejan de venir y todo eso se ha quedado dinero perdido para nada.
Plan estratégico de turismo fundamental para Canarias como marca propia, está claro, Eduardo.
Pero que eso así, los planes, plan estratégico, plan de marketing, eso son cosas que tienen que existir, pero para eso, bueno, entraríamos en un tema de política que hay
la semana que viene hablamos de eso. Vale. Que tenga usted una buena semana, don Eduardo, y muchas gracias.
Igualmente, digo, muchas gracias, muy buen día. Chao. adiós.
Pues el amigo Eduardo, aparte de ser una persona que sabe de turismo por su experiencia profesional, lo vive intensamente y lo adora. Es una persona que se siente feliz habiendo trabajado en lo que ha trabajado toda su vida y le gusta compartir con todos nosotros, oyentes de Gente Radio, su visión de lo que es el turismo. Y desde luego yo comparto con él que es importante marca Canarias, porque es donde conocen mundialmente, donde nos conocen mundialmente. Y después ya, cada uno su idiosincrasia, su tratamiento de isla, pero no anteponer la isla, ni la comarca, ni el municipio a la idea, a la marca canaria. Bueno, pues vamos a seguir hablando de personas que saben mucho de lo que hablan y para eso tenemos a nuestro analista de los lunes, a ver si lo consolidamos como analista de los lunes. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo andamos?
Bien, contentos de saber ya de tu buena nueva, la salud fuerte como un roble.
Bueno, ahí, no tan fuerte como un roble, pero fortaleciéndolo.
Bueno, fuerte como cualquier persona de más de 50 tacos, que ya sé todo lo fuerte que se puede.
Sí, más bien.
Oye, esta mañana me hacía yo eco de una noticia que me llama la atención y no sé tu opinión. El tema de que el Cabildo de Tenerife le ha puesto una sanción a una empresa de calzado por una protección audiovisual por salirse del chinguero. Se ha salido mucho del sendero, tú sabes qué ha pasado, realmente ha hecho daño ecológico al medio ambiente.
Vamos a ver, el problema es cuando alguien hace una cosa uno solo, no tiene grandes problemas. Tú tiras un papel a la calle y no tiene problemas, pero cuando hay miles de personas que lo hacen, sí que la cosa se complica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos algo que atrae la atención de mucha gente y provoca que mucha gente lo quiera hacer, entonces eso se puede convertir en un problema ambiental. Es decir, no se trata de que una persona... vaya al Teide o baje por una montaña y que no pasa nada, seguramente por una persona no pasa nada. Ahora cuando tú dices háganlo, miles, es cuando se convierte eso en un problema delictivo. Esto puede ser un delito ecológico siempre que tú estés atrayendo a otras personas a hacerlo. Este es el problema de los impactos ambientales en todo tipo de análisis, ¿no? Es decir, no pasa nada por tener, escalar un risco, ¿no? Pero si escalamos todos los riscos, resulta que entonces afectamos al ecosistema que está allí, afectamos a las aves que están allí, etcétera. No pasa nada por llevar un coche hasta un lugar, pero si van todos los coches, porque todos entonces tenemos el derecho de ir, la cosa se complica. Entonces, el problema de la ecología es que cuando somos muchas personas afectando un espacio o hacemos un llamamiento a muchas personas a hacer una cosa que puede tener un impacto, la cosa hay que restringirla, ¿no? Básicamente este es el problema. No pasa nada por un impacto, no ocurre casi nada. El problema es el efecto de atracción que tiene ese impacto.
¿Y esa sanción se va a aplicar y se va a cobrar? Porque una de las cosas que me decía Manolo Durban es que las sanciones que se ponen en el Parque Nacional, la mayoría no se pagan.
Bueno, este es un problema que hay que tratar es verdad, es decir, el Teide lleva ahí toda la vida. Y toda la vida se ha sancionado a gente. El problema es que cuando son turistas no es fácil perseguir esa sanción. Esto requiere una escala nacional e incluso europea, diría yo, para poder sancionar a la persona a la salida del aeropuerto. Esto ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Si tú en Estados Unidos cometes una infracción de cualquier tipo y no la pagas al salir, no vuelves a entrar, porque el sistema informático te bloquea. Esto nosotros tenemos que llegar hasta ese punto donde un señor que ha cometido un delito se le tiene que perseguir por todos los lados posibles, pero si no se puede hacer efectivo ese cobro, hay que buscar la manera de que se pueda cobrar en el momento en que se produce la infracción o en la salida de la isla, que siempre ahí podemos tener un control, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que hace falta cobrar las multas para que sean efectivas y sean disuasorias, que es lo que se presenta y ejemplarizante, ¿no?
Sin duda, pero nada de esto es tan sencillo en un sitio con tanto impacto, con tanta gente. Si cuando nosotros calculamos, por ejemplo, en Canarias decimos, vienen 15 millones de turistas, pero realmente los viajes nuestros son 20 millones de personas que viajan. 20 millones de viajes, porque viajan los canarios, repiten. Es decir, esto es tremendo la presión que estamos sometiendo a nuestro territorio, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de esa presión para entender por qué tenemos que ir afinando la legislación, ¿no?
Y tanto. Oye, por cierto, hablando de legislación, las medidas anticrisis, antiinflación están ya en vigor y yo no sé si llegará o no llegará a surtir efecto. Pero el señor Sánchez el viernes me dio que pensar porque ya utilizó un lenguaje avisando a los españoles que no dijo exactamente lo más duro está por venir, pero sí nos fue preparando de que el invierno puede ser duro. El tema energético nos va a seguir acompañando, las perras nos duelen, pero no, esto no va a cambiar, ¿no? O va a ir a peor, ¿no?
Vamos a ver, nosotros tenemos que entender que vivimos en un sistema occidental donde hay democracia, libertad, muchas condiciones que no están en el resto del mundo. Y el resto del mundo, cuando se pone en guerra con nosotros, va a hacernos daño donde más nos duele. Alemania está ya previendo restricciones y cortes de suministro en pocos días. Es decir, que ya en Europa estamos teniendo restricciones mínima, es decir, que vamos a tener que hacer un uso mucho más inteligente de la energía que la que hemos hecho hasta ahora por nuestra dependencia de Rusia. Esta semana pasada, en el encuentro de la OTAN, lo que se ha venido a decir es que Europa, o básicamente Alemania, ha caído en la trampa de Rusia. Ha caído en la trampa que le puso el Estado ruso de ir dependiendo cada vez más de los recursos naturales rusos. Es muy importante lo que ha pasado esta semana en el encuentro de la OTAN y analizar los acuerdos que se han tomado, ¿no? Acuerdos para hacer posible que Europa sea más independiente y menos interdependiente de la potencia rusa y de la potencia china, estableciendo por primera vez en muchos años que Rusia es un enemigo potencial y que China es un enemigo que hay que observar, o un adversario que hay que observar cómo evoluciona en los próximos años. El desarrollo de los negocios entre, sobre todo en Europa, Alemania y China y Rusia, ha sido muy pernicioso para Europa y lo estamos pagando ahora. Las restricciones que vienen van a aflorar aún más inflación, van a generar aún más inflación. Y vamos a ver si somos capaces de, con las medidas que ha puesto el gobierno y otras que tendrá que ir poniendo, ir modulando esos impactos contra la inflación de manera que no se desboquen mucho más de lo que se han desbocado ya. Es decir, que estamos hablando de un desarrollo de un 10% de inflación. Eso va a atender problemas en las hipotecas próximamente, en las próximas revisiones de hipotecas, ya eso se va a ver. Va a tener impacto, está teniendo impacto sobre los alimentos en los supermercados, está teniendo, por supuesto, impacto electoral. Evidentemente, no hay gobierno que gane contra la inflación, por muy bien que lo quiera hacer o muy bien que lo haga, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy problemática, muy difícil, donde el gobierno trata, después del COVID, de toda la situación del COVID, una guerra que el gobierno trata de buscarle alternativas a sus impactos cuando no dependen del gobierno esas soluciones, dependen del mercado internacional y de una situación de dependencia que tiene Europa que nunca debió haber llegado a esta situación tan tremenda, ¿no? Las soluciones a esto no son soluciones fáciles ni son soluciones que se puedan adoptar de forma inmediata, son soluciones a medio plazo, no pueden ser a corto plazo. Y aunque se están tomando en la transición energética, acelerando la transición energética, eso no lo veremos hasta dentro de un par de años. Y a lo mejor durante un par de años todavía tenemos guerra, ¿no? O sea, no estamos en una muy buena situación. Lo único bueno en el escenario mundial ahora mismo es que la OTAN se ha reforzado, que España tiene un papel relevante, que se ha reforzado lo que se llama la estrategia 360 grados, es decir, que desde Europa y Estados Unidos estamos mirando lo que pasa en todo el planeta y tratando de asumir conjuntamente los retos que supone la situación actual de dependencia energética, de cambio climático, etcétera, a todos los niveles, ¿no? Esto es lo positivo que nos ha dado la semana pasada, pero lo negativo es que ante el refuerzo de Europa, Rusia va a seguir buscando nuestras debilidades y atacando nuestras debilidades. Hay un campo, por ejemplo, que me parece fundamental, que es el acoso cibernético a través de la informática que Rusia ha hecho en Europa y en Estados Unidos, es decir, la intromisión en procesos electorales, en los datos que tenemos sobre cómo se introdujo el espionaje soviético, o mejor dicho, ruso, en Cataluña, cómo se introdujo en las elecciones americanas. Todo esto
al Brexit también le dio un empujoncito.
No, el Brexit también le dio un empujón. Es decir, que lo que estamos atendiendo es que hay un enemigo realmente que hasta hace 10 años era un amigo potencial y que se ha convertido en un enemigo. Y que lo que quiere es derrotar el modelo en el que vivimos nosotros, el modelo de libertades. Quiere acabar con él y va a hacer todo lo posible para acabar con él. Y
esa
ahí,
es la gran amenaza. Sí,
pues estamos reaccionando, pero no, nos va a costar bastante, ¿no?
Y tiempo y dinero. Pero tenemos que tener claro que es una batalla que tenemos que ganar y no va a ser una batalla bélica, va a ser una batalla económica.
Es económica y es bélica. Si tenemos los dos frentes de batalla, el económico y el bélico, a la puerta de Europa. Es decir, que lo que está pasando en Ucrania, cómo respondía este señor Putin a cada una de las reuniones que había o a cada uno de los acuerdos con bombardeos, etcétera. Es decir, es un señor que está agrediéndonos. Lo que pasa es que la bomba no ha llegado aquí, la bomba física, por ahora, porque tiene también la amenaza nuclear en su poder, sino que ha llegado la bomba económica, ¿no? Que es la que nos está haciendo muchísimo daño y va a seguir haciéndonos daño. Ante esto, la respuesta de los países cuando hay guerras es la unión interna, ¿no? La unión interna del país es la única respuesta posible para aguantar la tensión que va a producir. Pero en España el conflicto político nos ha demostrado el COVID y otras situaciones que está por encima de la posibilidad de pacto, sobre todo, en mi opinión, con una derecha un poquito echada al monte, aunque ha cambiado las formas, y hay que agradecerle al señor Feijóo que ha cambiado las formas. En el fondo, lo que sigue habiendo es un conflicto latente de involución política en España también. Es decir, ahí tenemos un problema que lo hemos visto también en Estados Unidos, cómo se maneja la justicia, se maneja lo que sea para hacer una involución de derechos civiles. Y esto hay que tener también una vigilancia estricta sobre este problema, sobre cuál es la evolución que sigue el Partido Popular, que hoy las encuestas le dan muy bien, le dan un crecimiento importante, y otra buena noticia es que la dan a costa fundamentalmente de Vox, de que se frena
cierto,
Vox, y esto
cierto.
Es muy bueno, pero esperamos que no pongan en entredicho los derechos alcanzados por los españoles ni el estado de bienestar, ¿no? Este es el problema. Pero claro, estamos en crisis, estamos en guerra, y esto es lo primero que hay que aceptar. Y para asumir la crisis y la guerra, unión interna todo lo posible, ¿no?
Pues don José Luis, que siga usted mejorando físicamente, que mentalmente lo tiene usted muy controlado todo, ¿no? No ha bajado
muchas
el nivel.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Un saludo y un abrazo a todos y a todas.
Pues nada, una vez que hemos concluido con José Luis, vamos a llegar al ecuador del programa, que ya tenemos a nuestro siguiente invitado esperando aquí en los estudios centrales, pero vamos a disfrutar de la canción de verano, que a partir de hoy hacia atrás vamos a ir haciendo un recorrido histórico, comenzando en el 2021 con Rauw Alejandro, que nos compartió el año pasado un temazo denominado Todo de Ti. Disfruten, que ya llega el verano, en 5 o 10 minutitos volvemos con ustedes.
El viento sobre tu cabello. Hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí.
Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. La rapta me gusta ponerle en fall. El jogger lash, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volví un teco, Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me suele. Me vuelve loco desde el casco hasta los pedales. Digo, quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.
Bueno, pues empezamos la semana entrevistando a una persona que ya vino a estos micrófonos, a esta antena, hace algunos meses, y tenía yo interés en que volviera. Se trata de Valentín Correa. Buenos días, don Valentín.
Muy buenos días.
Además de amigo, es secretario de Implantación de Nueva Canaria, un partido crucial para el futuro de Canarias en la próxima legislatura. Por lo menos eso opino yo. ¿Usted qué cree, don Valentín?
Bueno, sí, nosotros también lo creemos, obviamente, si no, no estaríamos jugando este partido, ¿no? Claro, sí, sí. Además, entendemos que podemos ser decisivos y determinantes y podemos determinar mayorías en muchos lugares de este territorio, ¿no?
Actualmente ocupan la vicepresidencia del Gobierno de Canarias con la figura de don Román Rodríguez y ahora mismo ejercen un papel súper fundamental en la estabilidad del Gobierno de coalición, un gobierno de coalición, llamémoslo como queramos, Pacto de la Fuera, que es un gobierno de coalición, entre cuatro formaciones políticas, donde yo creo que Nueva Canaria ha tenido un papel difícil, ¿no?
en una época difícil, además.
Sí, además. Pero el papel político era complicado. No era fácil entender entre el amigo Gomero, el amigo Canarión, don, en este caso Ángel Víctor, y la formación política de la marca de Podemos aquí, de Si Se Puede Canario, ¿no?
Siempre las coyunturas de los pactos son difíciles. Estoy convencido que cualquier otra alternativa que se hubiera podido dar también hubiera sido complicada, porque al final los partidos conviven en base a un desarrollo de su programa después en la acción de gobierno. Yo creo que lo hemos defendido bastante bien, y además la presencia, como bien comentas, del vicepresidente y nuestro presidente nacional, que es Román, ha sido bastante estabilizadora y sobre todo garantista, ¿no? Yo creo que mucha gente me para por la calle y compañeros o incluso gente de otras formaciones políticas nos reconocen que ese papel ha sido determinante para, sobre todo, no solo generar, ¿no?, como la mujer del César, ¿no?, que eso no solo que hacerlo, sino para hacerlo, generar estabilidad y además en un momento, yo creo que nadie esperaba vivir como el de la pandemia y todo lo que nos hemos encontrado dentro de la inestabilidad y la debacle socioeconómico, más para Canarias, con más énfasis que en el resto del Estado español. Y yo creo que hemos sido capaces, a través de la figura de nuestro presidente, de dar estabilidad y sobre todo certezas y cierta seguridad en el momento en el que había que darlas, ¿no? Dentro de un contexto extremadamente complicado, social, socioeconómico sobre todo, en el que nadie, y sanitario, no olvidemos que era una crisis sanitaria primero que nada. Y bueno, pues...
Que don Román es médico, no nos olvidemos.
Sí, no, además con mucho énfasis en la acción de gobierno puesto, sobre todo en la sanidad, en un momento tan delicado como el que nos encontramos, ¿no?
Uno de los términos que más han estado presentes en esta legislatura ha sido el término que inventó Román, del canarismo, ¿no?, como acción de gobierno política, y además dentro de un gobierno donde la preponderancia era del Partido Socialista Obrero Español y su conflicto con el señor Sánchez por la falta de empatía con la canariedad, ¿no? ¿Qué es esto del canarismo y cómo se conjuga un proyecto nacional como el PSOE con conflicto nacional con su dirección, siendo también de izquierdas, como es Nueva Canaria?
Los términos pueden como dice, inventarse o patentarse, pero el canarismo es un sentimiento, o sea, eso sí que no se patenta, eso no le pertenece a nadie, sino a las personas o a los colectivos organizados o a las formaciones políticas que confluyen en un amplio espectro, bueno, dentro de unos marcos, obviamente. Hay nacionalismos, hay gente soberanista, gente federalista, pero sobre todo son organizaciones, personas a título individual, instituciones que confluyen en una misma idea, que es la defensa de Canarias, de los intereses de Canarias frente al Estado o frente a Europa, pero sobre todo dentro del marco estatal, ¿no? Es decir, las políticas de Canarias, si parten de Canarias y llegan al Estado, las reivindicaciones sin acritud, o sea, esto no es una guerra, esto no es un movimiento alzado, esto es un movimiento intelectual, político, es un movimiento cultural, ideológico, con respeto a todas las identidades, pero sobre todo poniendo por delante la necesidad de poner a Canarias con una singularidad muy concreta, muy difícil dentro del, si hablamos del contexto del Estado español. A ver, dentro del canarismo la gente se siente española, se siente canaria, se siente más canaria, más, pero o sea, no hay un corsé, pero sí que hay que poner por delante a la hora de diseñar tus políticas, si hablamos de las formaciones políticas, tienen que poner por delante el interés de la defensa de Canarias por encima de cualquier orden y de obediencia, ¿no? Hablamos de la obediencia canaria, creo que es un término muy interesante que hay que rescatar. Algunos la están utilizando ahora de una forma un poco, a mí no me gusta, porque esto hay que explicarlo, y además sobre todo hay que hacerlo. no pasa nada, repito, sin acritud, pero a nadie se le escapa que los partidos, quien gobierne en Madrid ve a Canarias con mucha lejanía, pero además, independientemente de...
De la distancia física, ¿no?
Sí, porque es muy complicado, ya pasó cuando, cuando se consiguió, que además fue con nuestro diputado Pedro Quevedo, Diego, cuando se consiguió el 75% para la ayuda al transporte o el 100% a la ayuda al transporte. Además, yo recuerdo que en Madrid... Hablo de Madrid como el centralismo, ¿no? O sea, en cualquier espacio territorial peninsular se hablaba del 75% como si estuviéramos solicitando no un derecho, sino un privilegio.
Que hay que recordar que se extendió a Ceuta, Melilla y Baleares, ¿eh?
Pero yo puedo entenderlo. O sea, si tú me dices a mí que hay que hacer un AVE a Teruel, pues ¿qué puedo saber yo de las necesidades de Teruel? Y si hay que poner un AVE a Teruel o hay que poner un tren a pilas. No lo sé. Tendrán que decidir los de Teruel o los de Extremadura o quien sea.
Que le faltan tren a Extremadura y a Teruel, a los dos.
Correcto. Te lo acabo de poner como ejemplo.
Es que yo el tren de Extremadura creo que es de las cosas más sangrantes,
claro,
que hay.
Pero ¿y un tren a Extremadura a qué población da servicio? Porque es que nuestro el 75% nuestro da servicio a más de 2 millones de residentes canarios.
No, no, es que el 75% de la bonificación del transporte al canario no llega a la inversión del AVE o de un tren a Mérida y Mérida-Madrid. Sería Mérida-Mérida-Madrid.
Amén de eso, pero... O sea, pero y parece que esa reivindicación en el territorio que nosotros la apoyamos nos parece perfecto. O sea, además entendemos que los territorios que están alejados de los centros de poder deben estar bien conectados, ¿no? Eso se llama solidaridad y empatía. Pero bueno, tenemos que defenderlo y cuando hablamos de defenderlo hacemos desde las ideas.
Pero en Extremadura tienen carreteras, tienen autopistas, tienen guaguas, tienen otras cosas. Sí, aquí o pasamos por ir para allá o no tenemos otra.
Obviamente, además que es un derecho, y hay que entender que un vecino de La Gomera o de La Palma o de las mal llamadas Islas Menores, ¿no? Islas Verdes, llegar a un centro capitalino para un hospital, para un centro educativo o incluso para desplazarse a trabajar en el día a día es muy complicado.
Necesario además.
No, obvio, vital.
Bueno, los tiempos, yo creo que la coyuntura histórica de Canarias ahora mismo es un momento crucial. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero creo que es importante que se ponga sobre el tapete nacional la necesidad de una singularidad en la manera de gestionar las Islas Canarias. Es un momento de que, en mi opinión, es un momento de que la ideología pase a un segundo término y que realmente se saque a la primera línea política el hecho de la canariedad, del canarismo, llámalo como quiera. ¿Estáis más cerca de un entendimiento con Coalición Canaria para unificar el nacionalismo y poder presentar batalla común a los partidos nacionales, o estáis más cerca de algún partido nacional que de Coalición Canaria?
No, vamos a ver, Coalición Canaria es y debe ser un partido canarista. Debe ser un partido, bueno, lo es, entendemos que lo es, aunque entendemos que la Coalición Canaria, por ejemplo, de Tenerife, no es la misma que la de Fuerteventura o la de Lanzarote.
O la de Palma.
O la de Gran Canaria, pues lo dicen ellos, no lo digo yo, ¿no? Pero entendemos que los partidos que defendemos los intereses de Canarias por encima de la obediencia a centralista, pues debemos de confluir. Pero no electoralmente, ahora no se va a dar una confluencia electoral, si esa es la duda o la pregunta, pero bueno, eso nos obvise de que debamos de allá donde podamos defender políticas comunes, ¿no? Pero más que nada porque al final estamos defendiendo los intereses de Tenerife o de Canarias o de Gran Canaria o de La Palma, La Gomera, el Hierro.
Que la división del nacionalismo hace daño por la ley electoral, ¿no? Es decir, el hecho de dividir el voto en Gran Canaria o en Tenerife, sitio donde vaya a presentar, o en las Islas Orientales, tanto Lanzarote como Fuerteventura, a lo mejor hace perder potencia en el Parlamento. Unificar en una sola candidatura dos formaciones tan afines con ideologías diferentes, a lo mejor una de centro-derecha, que en caso de Coalición Canaria un poquito más progresista o de izquierda, Nueva Canaria, el hecho de separar, de presentar dos candidaturas, debilita la representación en el Parlamento.
No, y por ejemplo en Madrid, ¿no?
En
el Congreso, la importancia que puede llegar a tener en un momento determinado, y que nos lo digan a nosotros, la importancia que puede llegar a tener en un momento determinado un diputado en el Congreso de Madrid, pues, para aprobar leyes o convalidar reales decretos o la ley general del Estado de presupuesto. muchas cuestiones.
No olvidemos que Bildu tiene 5 diputados. Esto imagínense que Coalición Canaria, Nueva Canaria, tuviesen un grupo parlamentario canario con 5 diputados, que lo tuvimos.
Es que yo, que he andado últimamente peregrinando por algunos territorios y además he coincidido con muchas formaciones nacionalistas de toda índole, en un partido europeo al que nosotros pertenecemos, de hecho hemos logrado estar en la dirección política ahora, en su última asamblea logramos pertenecer a esa dirección política, que es la Alianza Libre Europea. Es una confluencia de un poco, pues, si nosotros defendemos el canarismo, esta formación defiende ese europeísmo de los territorios, esa Europa de los territorios singulares, y bueno, pues Canarias está dentro de un territorio extremadamente singular también dentro de Europa. Y lo tienen claro, o sea, da envidia sana del el valor que, o sea, cómo ponen en valor la necesidad de un nacionalismo, y además hay menos acritud de la que parece cuando tocas con esas realidades que desde la que podamos recibir nosotros desde aquí, incluso por los propios medios informativos, ¿eh?
La RUP es más importante que la canariedad a nivel nacional. El régimen que da Europa nos consolida, nos tiene derechos garantizados.
Obviamente, pero también hay que estar continuamente defendiendo esos espacios, porque Europa también tiene muchas bocas que alimentar, vamos a decirlo en un término coloquial, ¿no? Entonces, muchas veces también tenemos que estar ahí defendiendo con cierto ¿no? con cierta velocidad el posicionamiento de la RUP, por ejemplo. Ahora lo hemos visto con las tasas aeroportuarias que se querían implantar, la tasa verde esta famosa que hemos logrado, pues, por lo menos posponer en el tiempo. Creo que es un éxito de Canarias, pero si no vas y lo peleas y lo presentas a una comisión de medio ambiente, de donde están representados los ministros, y después eso se eleva a la comisión de turno y el Parlamento. Pues.
¿Y ha ido directamente Canarias a Europa? Sí. ¿No ha ido avalada por el gobierno de España?
Sí, a ver, evidentemente existen unos avales, pero Canarias tiene autonomía para y así lo hemos hecho. De hecho, el vicepresidente Román Rodríguez, porque entre otras cosas es consejero de Asuntos Exteriores, de Asuntos Europeos, estaba yo pensando en el Sahara, fíjate, con el ministro ahora, de Asuntos Exteriores.
Ahora hablamos de Sahara.
Sí, sí. Hemos ido a Europa, hemos ido a Bruselas, sobre todo a defender este posicionamiento desde el institucional, desde el gobierno de Canarias, con el apoyo no solo de los partidos del gobierno, sino de la oposición. También hay que reconocer que se produce un trabajo, digamos, de coordinación conjunto, y también la oposición apoya en iniciativas como esta. Hay que ponerlos en valor también, no hay que ser más papistas que el Papa.
Yo tengo la sensación de que Ángel Víctor está atacando sapos con el tema del Sahara, hablando que ha sacado el tema de manera lateral. Pero desde luego el que se lo está poniendo difícil es Román, ¿no? Es decir, Román tiene claro la posición que Nueva Canaria le presenta a los canarios, y además yo creo que está identificado más con el pueblo que la posición que el PSOE está intentando defender aquí, que ya digo, no se la cree ni Ángel Víctor.
Bueno, yo creo que, además, se lo he dicho a ellos, yo me empatizo mucho con algunos amigos y amigas que tengo en el Partido Socialista, que son muchos, porque tienen que estar pasando un momento muy complicado, por no decir otra expresión, con el posicionamiento unilateral y sin avisar del presidente Sánchez, ¿no? Que además que ha tenido que ser Marruecos quien ha puesto un poco en el candelero que esto se ha producido. Es tremendo, ¿no? Es que además nosotros lo que hemos hecho es no cambiar de postura. Si alguien tira de hemeroteca y ve lo que pensamos de tanto del Sáhara históricamente, nuestro posicionamiento del Sáhara con respecto al Estado español y sus obligaciones y deberes con ese territorio y Marruecos, es que quienes no hemos cambiado hemos sido nosotros. Estamos poniendo sobre la mesa una situación que ha dado un giro de 180 grados y no hemos sido nosotros quien lo ha dado precisamente, ha sido el presidente Sánchez, con un movimiento harto extraño, como dirían mis amigos chilenos, muy complicado de entender y
más de explicar, que todavía no lo ha hecho.
No, de verdad que empiezas a sospechar, ¿no? Ya lo hablo yo a título personal, empiezas a sospechar de claro, porque al final la falta de explicaciones genera incertidumbre, y la incertidumbre al final pues abre el cajón de las conjeturas.
Pasa que, bueno, a Estados Unidos le ha venido bien que Marruecos y España no se lleven tan mal, y bueno, nos ha metido ya dos destructores más en rota y las mejores relaciones diplomáticas que tenemos hace 20 años, ¿no?
Claro, y a Israel, no nos olvidemos. Es que geopolíticamente...
Nos hemos posicionado con Estados Unidos y con Israel, y enfrente de Argelia y de Rusia. Es decir, es evidente.
Se produjo un hecho en el 2019 que ya venía avisando de que esto traía en caminito... No, yo creo que mucho antes, ¿no? Porque los intereses expansionistas de Marruecos y son obvios y evidentes. Si hay instituciones en las que en Marruecos, hay instituciones en las que Marruecos tiene mapas de Marruecos con Ceuta y Melilla.
Y con Canarias.
Y yo creo que la distancia con Canarias la han acercado. O sea que el interés expansionista de Marruecos no lo esconden ellos, ni siquiera ellos lo esconden. Y para Canarias nos genera, como mínimo, si no un problema de seguridad, sí que de incertidumbre. Y eso es muy grave. Afortunadamente estamos dentro de un contexto europeo, dentro de un contexto de un, digamos que una
supra... Y la OTAN nos ha reafirmado su defensa, ¿eh? Estamos ahora mismo sacando pecho.
Es que tenemos bases del... A mí me hace gracia cuando dice, es que tenemos bases... Hay que no poner bases del... Pero sí, tenemos bases de la OTAN en Canarias. Tenemos bases militares. Y por ende, si España pertenece a la OTAN y tenemos bases militares españolas...
Lo que no tenemos es paso estadounidense.
Eso es otra cosa.
Todo se andará si nos ponemos...
Pero por definición, si tú tienes una base española en tu territorio y España pertenece a la OTAN, ya tenemos bases de la OTAN. Es que lo que no tenemos, como dices tú, es el US Navy ese atado ahí por fuera.
De momento.
Que es verdad que dentro del conflicto que hay ahora en el este de Europa con Ucrania y con Rusia, que los misiles rusos no estén apuntando a Canarias, ahora mismo también da muchísima tranquilidad.
Sí, y tanta que sí. Bueno, pues vamos a hablar de lo que se nos viene encima, porque esta semana que viene ya acaba el curso político también en Canarias, no solamente en el Estado español, sino también en la comunidad autónoma, y vendrá el periódico estival de vacaciones, el periódico estival de vacaciones, aunque el periódico de estival también está hace tiempo ya. Y viene septiembre y el año electoral ya encima total. Nueva Canaria tiene un reto importante, que es la tercera vez que se presenta en otras islas que no sea Gran Canaria, y aquí tiene tarea que hacer, ¿no? Porque tenemos un alcalde de Nueva Canaria en Tacoronte, pero no ha sacado el suficiente rédito como para la implantación en todo lo que es el norte de la isla de Tenerife.
Tenemos un reto, creo que mayúsculo, pero sobre todo, amén de las ilusiones, que sin un plan pues no serían más que eso, ilusiones, tenemos una idea, pero sobre todo estamos haciendo un trabajo, ¿no? Que esperamos que, digamos que en su grueso, en este inicio del nuevo curso político se empieza a ver, bueno, sabemos que se va a ver, pues ya tenemos trabajo hecho. Y en muchos municipios y más importantes, clave, se va a materializar con nombres, caras, personas que no puedo, digamos, que hablar hoy por una cuestión de...
Pero ya va quedando menos. Para septiembre tendremos... Sí. Lo invitaremos por aquí para que nos cuente.
Sí, sí. Yo creo que además va a ser interesante porque yo creo que hemos logrado enfocar el proyecto en Tenerife, porque además entendemos que es necesario... Que ocupamos un espacio político en Tenerife necesario porque esta isla, por desgracia, no nos alegramos, ha tenido una etapa muy convulsa en esta última legislatura, amén de pandemias, amén de lo que hemos pasado todos en todos los territorios. Tenerife políticamente ha estado muy convulsa, sin definir un modelo, sin definir una dirección hacia dónde vamos, además con un altísimo grado de improvisación, entendemos, volantazo va, volantazo viene, esto sí, ahora no, Fonsalía, es que si empiezo a nombrar,
es tremendo, nos vamos. Ha habido mociones de censura en el Cabildo, en Santa Cruz, en Arona, ha habido inestabilidad,
que si tren sí, tren no, carreteras sí, carreteras no, que si una rotonda aquí, otra no, depuración de base, tenemos un montón de asuntos.
La verdad que tiene una sensación de que se ha avanzado poco en este mandato.
No, muy poco, nada. Yo creo que
a nivel político insular,
yo creo que muy poco. Vamos a ser justos, que bueno, que han pasado, todas las instituciones han pasado por momentos muy complejos, pero es que otras, tú ves como a ver, voy a hacer un paralelismo.
¿Te cuento un secreto? Te lo voy a contar un secreto. Bueno, pues, si no llegase por el volcán de La Palma, Involcán hubiese desaparecido.
Sin duda.
Estaban a punto. No, iban, bueno, a por él.
Pero es que nosotros hemos apostado porque además...
Pues eso de desmontar todo lo que estaba montado. Algo parecido a lo del
nosotros,
cine.
Nosotros, y conozco algo del tema y además tengo mucho aprecio por la gente de Involcán, por el trabajo que han hecho. Muchísimo respeto a su trabajo, gente como Nemesio, gente como Pedro, que desde aquí les mando un saludo y además les agradezco el trabajo que han hecho porque además...
Y una están haciendo, que,
no,
que,
no, lo que sí, viene.
Un trabajo sordo de muchos años.
Claro, que ellos hayan reaccionado como lo han hecho es porque llevan décadas dedicados en cuerpo y alma a esto, a la investigación, a la búsqueda.
Profesionales de primer orden mundial.
Sin duda, sin duda. Teníamos lo mejor de lo mejor, lo tenemos, lo mejor de lo mejor, y entendimos que la intervención del gobierno en es verdad que el volcán de La Palma habrá un poco, pues, digamos que visibilizado que eso tenga que ser así, pero nosotros lo creíamos desde el primer momento. Porque es que el Instituto Volcanológico de Canarias no podía depender de una sola institución insular como era el Cabildo de Tenerife.
No se ha arreglado todavía, ¿eh? Va camino de arreglarse, pero
bueno, está en
camino, ¿no?
Está en proceso y sobre todo porque...
Será una buena consolidación y espaldarazo al trabajo que han hecho durante el año pasado.
Es que es fundamental.
Y además se llama Instituto Volcanológico de Canarias.
Claro.
Y absurdo que dependa del Cabildo de Tenerife.
Claro, y además con limitaciones incluso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las inversiones. Nosotros le pusimos 1,5 millones en los presupuestos generales del Estado a Involcán.
Para el año 22.
Sí. Nueva Canarias, con una enmienda que presentamos a los presupuestos, a los estados financieros del general del Estado, con Pedro Quevedo, les pusimos 1,5 millones como Nueva Canarias en el Estado. Yo creo que fue, digamos que también, aparte de la necesidad que tenía, bueno, lo pusimos para las universidades, pusimos dinero para otras instituciones, pero había que visibilizarlo también y decir, oye, que lo hemos colocado ahí porque tiene la importancia que tiene, ¿no?
Sin dar nombres, para acabar, que se nos va el tiempo y la verdad es que esto de hablar con Valentín, ya te digo, para septiembre ya te apúntatelo a la agenda, septiembre, cuando tengáis los nombres.
Un placer.
Sin dar nombres. ¿Vais a presentar candidatura en los municipios del norte y de Tenerife, en donde nos oyen por FM, desde Tegueste hasta Buenavista del Norte?
Sí.
¿En todos?
Claro. Bueno,
lo vais a intentar, ¿no?
Exacto. A ver, tenemos muy avanzados los principales, muy avanzados los principales, pero es verdad.
Los demás de 20.000 habitantes, ¿no?
No, porque o donde ya teníamos estructuras, sí, o donde hemos podido, digamos, que tener encuentros ya formales e incluso con, porque nuestro modelo de implantación es amplio y además es muy solidario políticamente hablando, porque digamos que trabajamos con organizaciones locales que ya están implantadas, que ya tienen un recorrido, que tienen una historia, que coincidimos en las líneas programáticas más importantes, sin necesidad de todo, o sea, porque es que al final la ideología, la idiosincrasia local es muy propia de cada municipio. Nuestro intervencionismo tiene que ser controlado y sobre todo solidario, cooperante, ¿no? Esa palabra se ha perdido mucho, la cooperación. Hice un curso de comunicación y de estrategia y análisis político con una universidad europea, además a través de la Alianza Europea esta, y la palabra que se repetía todos los días que hacíamos la formación, habían ahí diputados europeos, gente de los gabinetes y tal, cooperación, se ha perdido.
Cierto. ¿Por qué será? Alguna explicación tendrá. Valentín, que te digo, que dale un recuerdo a Dani si lo ves.
Seguro, seguro.
Dile que sigue invitado a esta casa, que seguro. Siempre ha sido la suya, siempre ha sido
se
la
lo
suya.
Lo sabemos y...
Para
y,
cuando él quiera.
Y seguro que sí.
Que le quedan un poquito, que nos vamos dentro de 2 semanitas, estamos ya cerrando la temporada.
Pues yo agradecerles esta invitación, es un placer, de verdad. Además, verte, Diego, me alegra mucho porque siempre
igualmente
hemos tenido una relación muy afectuosa y muy fraternal. Y bueno, te agradezco esta invitación.
Apúntate para septiembre cuando tengáis municipios y nombre.
Cuando me inviten, aquí estaré.
Pues muchas gracias. Y muchas gracias por haber atendido esta vez los micrófonos de Gente Radio. Hasta la próxima. Bueno, pues sin solución de continuidad, también me gusta esta frase, una barbaridad. Voy a dejarles en compañía de mi querido amigo canarión, Carlos Artiles, que ha tenido a bien mandarnos un audio con el resumen de lo más importante que ha pasado y haciendo una mención especial que les recomiendo que escuchen de lo que aconteció en la cumbre de la OTAN, que aquí no vimos porque los medios de comunicación europeos o españoles no lo repercutieron, pero que en Estados Unidos, y paso tenemos un canarión en Utah, pues sí lo vieron y sí lo comentaron. Historia del mundo mundial. Mundial y de la Independencia de Estados Unidos, que hoy Carlos Artí le va a compartir con todos ustedes, y el análisis de lo que pasa en España desde el punto, desde los ojos de un canarión en Utah. Les dejo con él.
Saludos, Diego, a todo el equipo de Gente Radio y a toda tu audiencia. Hoy, desde aquí, desde Estados Unidos, que estamos en fin de semana, feriado, con la celebración del Día de la Independencia, del 4 de julio, que se celebra todos los años, y que viene a ser un fin de semana, digamos, como la mitad de agosto en España, donde realmente es el gran fin de semana de salida, digamos, de todos los estadounidenses, y hay un colapso tremendo en los aeropuertos, porque mucha gente ha preferido viajar en avión que utilizar su propio auto, que es lo normal aquí en Estados Unidos. Todo el mundo usa un coche para viajar, pero con los precios disparados de la gasolina casi a veces resulta mucho más rentable el viajar en avión. Pero en fin, en este Día de la Independencia, que se celebra, como decimos, todos los 4 de julio, hay que recordar, por cierto, que estuvo muy bien el presidente Biden en la cumbre de la OTAN con el rey de España, dando las gracias a los españoles por nuestra contribución histórica a esa independencia, que además dice, bueno, él comentó Biden al rey, me dicen algunos que o dicen algunos que si no llega a ser por España nosotros no hubiéramos alcanzado la independencia, y eso es cierto, eso es un hecho histórico absolutamente real. Qué pena que Felipe VI solo mostrara una sonrisa en vez de hacer un gesto, digamos, un poquito más de reafirmación, ¿no? Además, los medios españoles ni siquiera lo han mencionado, pero es de justicia histórica reconocer que sin la participación de españoles importantes, especialmente de Bernardo de Galvez, el malagueño que fue más tarde virrey de Nueva España, pero que en aquel momento era gobernador de Luisiana, que era territorio español, pues fue fundamental para expulsar a los británicos, a los ingleses de la zona occidental de Florida, y con ello impedir precisamente el que pudieran controlar desde abajo toda, digamos, la zona, digamos, que podía ser fundamental para la independencia de aquellos Estados Unidos, el origen, digamos, de la independencia de los Estados Unidos. Y aquel héroe, Bernardo de Galvez, pues fue después un héroe de la batalla de Pensacola, que fue fundamental para cambiar la suerte, digamos, en favor de los independentistas estadounidenses y en contra de la colonia, digamos, dominadora, que era la inglesa. Y además fue nombrado ciudadano honorífico de Estados Unidos, al margen de una figura realmente excepcional en la historia. De hecho, bueno, ahí está la ciudad de Galveston, ahí está la bahía de Galveston, en fin, y todo lo que, y una figura además, digamos, de bueno, esencial en todo lo que representa la propia historia norteamericana, y que desgraciadamente pues en España ni se menciona ni se comenta prácticamente nada, como tantas cosas que nos avergonzamos o no damos cuenta de lo que es nuestra gran historia como país. Hablando de la cumbre de la OTAN, pues nadie duda que fue desde luego un éxito total, precisamente por eso, porque España organiza y celebra estos eventos prácticamente como nadie, ¿no? Me parece que nadie discute que se ha alcanzado una proyección internacional extraordinaria, ¿no? Esa exhibición de saber hacer las cosas, de que todo vaya excepcionalmente, eso lo tenemos realmente bueno, pues a la altura, yo creo que de los mejores del mundo, por no decir probablemente, yo creo que el país que mejor organiza y celebra eventos internacionales de una manera digamos impecable, ¿no? Y tenemos además un legado histórico inigualable, junto con además la figura del rey y la reina, que transmiten una imagen también extraordinaria en el mundo, ¿no? Y que dan una convicción y un vigor institucional que bueno, que se complementa también con un gusto exquisito, insisto, con unas instalaciones como ese Palacio Real, que es un orgullo y que todo el mundo pues se queda anonadado, como fue el propio Biden, significando precisamente la grandeza de ese Palacio Real, y ya no digamos del Museo del Prado, ¿no?, que ha sido realmente, bueno, pues elogiado absolutamente por todo. A este gobierno, digamos que fue digamos la excepción. A pesar de este gobierno se hizo un buen trabajo, porque el ridículo no puede ser mayor con este gobierno socialcomunista que nos desgobierna, porque unos estaban a favor precisamente de la OTAN y otros estaban por fuera manifestándose de la coalición de gobierno socialcomunista, por fuera manifestándose en contra, ¿no? Un bochorno realmente lamentable y que, en fin, que muestra un poquito el desastre que hay, ¿no? Menos mal que de alguna manera Sánchez corrigió algo con Biden después de ese acuerdo, en donde se ha conseguido, digamos, bueno, pues aumentar la fuerza en la base, digamos, que tiene en rota de Estados Unidos, con dos nuevos destructores, y incrementando la dotación, digamos, en esa base, que es fundamental, ¿no? Nada que ver con las frivolidades de Zapatero, que bueno, que nos echó prácticamente de esa relación con el desdén a la bandera de Estados Unidos y con la salida precipitada de las tropas en Irak, que fue para vergüenza de todo. Esto, pues bueno, se ha podido corregir en parte y también se recoge, digamos, en el acuerdo fundamental de esta cumbre de la OTAN, que ha tenido una importancia que bueno, que va a representar cambios fundamentales en la geoestrategia mundial, porque la agresión de Putin sobre Ucrania le ha devuelto fortaleza, digamos, a la OTAN, a pesar de que el Putin buscaba precisamente lo contrario, ¿no? Y la OTAN ya figura como un garante del orden global, basado en reglas y defensa, sobre todo de la democracia, ¿no?, de la libertad individual y sobre todo de los derechos humanos. Y ahora, pues, Rusia se convierte en una amenaza significativa y directa, como también China, por esas ambiciones políticas coercitivas y de dictadura, que es absolutamente los dos regímenes, y especialmente el chino, que es una fortísima dictadura comunista, a pesar de que lo quieran blanquear de una manera o de otra, especialmente muchos medios y periodistas, digamos, afines a esas ideologías. La cohesión entre los aliados ha permitido también la incorporación de Suecia y Finlandia, y el envío de 300.000 efectivos también de fuerza rápida a toda la zona este, en ese compromiso también de todos los países, incluido España, de aumentar gastos en defensa. Ahora le toca a Europa realmente significarse en ese sentido, porque el cambio de paradigma de la geoestrategia, insisto, ha sido fundamental, y esta cumbre lo ha reflejado así, ¿no? La verdad es que su santidad está ahora mismo, bueno, pues, inflado del éxito, digamos, de España, que no de su gobierno, insisto, y sobre todo de la monarquía y del rey y la reina, que han estado excepcionales. Pero bueno, quien se pone la medalla es su santidad, que además está en modo destroyer, ¿no?, internamente. Mientras vende la imagen de líder socialdemócrata moderado por fuera, por dentro, pues se ha puesto, digamos, en modo destroyer y victimista. Destroyer porque, como no pueden, digamos, cambiar la realidad, la tiene muy difícil, y es muy complicado que la situación económica le permita aguantar como él quiera hasta el final de la legislatura, y por lo menos es muy difícil que pueda aguantar un año más. Bueno, pues lo que busca, digamos, es intentar controlar todas las instituciones que de alguna manera dan y reflejan los datos oficiales. En especial, bueno, ya saben lo que pasó, que lo comentamos la semana pasada, con la empresa Indra, que de mala manera han controlado utilizando a socios digamos, del grupo Prisa, o del PRISOE, que es más PRISOE que nunca. Y por otra parte, y en especial, digamos, preocupante es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, porque ya cualquier dato estadístico ya no será fiable, como ya pasa con el CIS, y esto es gravísimo. Ellos mismos ya están diciendo claramente que dice que la metodología no les vale y que la van a querer cambiar. Vamos a ver si esto se convalida a nivel internacional, porque entonces la fiabilidad del Estado español y de este gobierno ya, bueno, pues va a ser realmente un lastre gravísimo para digamos, el futuro de España. Pero esto es lo que está buscando Sánchez, ni más ni menos. Es decir, un trilero como él le da igual, si no puede controlar la realidad, pues la intenta transformar con los números. Y mientras tanto también acaba con una situación victimista, ¿no? Ahora es durante este fin de semana, extraen el discurso que lo repitió en La Sexta, en la Cadena Ser, en fin, en todos sus medios afines. Dice que él hace todo lo que puede, pero que hay poderes ocultos, hay poderes que no le dejan cambiar la realidad y digamos, y la situación de España, ¿no? Es decir, él está ya con el discurso de que todo queda justificado y que él lo intenta, pero que digamos que es víctima de esos poderes ocultos en España y no puede, digamos, con todos esos cambios que él quiere hacer y favorecer a los más vulnerables, porque ya saben que utiliza siempre ese término ahora tan de moda de estar con los vulnerables. Bueno, pues total que ahora está en esa fase de victimismo y que de verdad preocupa, porque no está, como muchos estaban comentando, buscándose una salida, sino que yo creo que está claramente queriendo perpetuarse, digamos, en el poder, que es muy peligroso esta situación y lo que está haciendo es cambiar la realidad. Lo que pasa es que la realidad es muy tosuda y veremos si la realidad se impone o el cuento y la propaganda que hasta ahora le ha funcionado a su sanchidad, a este cum fraude, pues le sigue dando rédito y no le sigue pasando factura, porque esa es la realidad. Lo cierto es que aunque los datos, digamos, de las encuestas últimas y después sobre todo del resultado en Andalucía le da al PSOE unos unos apoyos mínimos y una caída en expectativas de resultados, sobre todo viniendo como vienen ahora las próximas elecciones locales y autonómicas, pues veremos a ver qué situación se nos plantea. En fin, la verdad es que es preocupante. Esta próxima semana que estamos empezando, o esta semana, digamos, va a calentar lo que va a ser la próxima semana, la del 10 al 15 de julio, de mitad de mes de julio, porque va a haber un debate sobre el Estado de la Nación, el primero después de 4 años de este hombre, de Sánchez, que dice que es el gran demócrata, que es el hombre, digamos, que refleja una gran limpieza, digamos, democrática. Bueno, pues lleva 4 años que no había celebrado ningún debate sobre el Estado de la Nación y lo va a hacer, como digo, la próxima semana del 10 al 15 de julio. Pero es que también va a haber una convalidación de ese decreto antiguerra para el jueves de esa semana, en concreto para el 14 de julio, y veremos con qué apoyos cuenta, porque no lo va a tener nada fácil, que todas esas medidas económicas que ha estado, digamos, lanzando a bombo y platillo, veremos si lo puede convalidar y con qué apoyo, y si no se rompe definitivamente esta coalición Frankenstein, que está bastante deteriorada. Y por último, bueno, pues también va a intentar el viernes, tiene el tema del asalto a ese Tribunal Constitucional, que pretende el Sánchez, bueno, de nombrar a los nuevos miembros directamente él, con lo cual pues pasaría otra institución más a controlar, este demócrata de toda la vida que no respeta ninguna separación de poderes de ningún tipo. Acabo con Ciudadanos, que Arrimadas dice que deja en manos de Begoña Villacís la refundación del proyecto. Yo no sé qué refundación va a haber, siguen con la ceguera, porque el problema no es ni el nombre de Ciudadanos, ni los colores naranja, ni el proyecto, digamos, de liberal. El problema es la gerencia y el liderazgo. Es decir, y mientras Inés siga ahí y todos sus arrimados, pues eso no tendrá ninguna solución. Mientras, pues Girauta, que presenta un nuevo libro, y Marcos de Quintos han anunciado la puesta en marcha de un nuevo think tank, un proyecto para defender las ideas liberales. Y bueno, pues nos abre un periodo de esperanza de si a la vuelta de las vacaciones pues va a haber solamente este chiscán, o estamos a la espera de que pueda haber algo más, un nuevo proyecto político. Desde luego los liberales españoles estamos huérfanos de un partido que nos represente, y ese ya no es Ciudadanos, por lo menos el Ciudadanos de los arrimados, si definitivamente se dan de baja y se entra con un nuevo liderazgo, podría todavía recuperar la sigla y ese proyecto. Porque, insisto, no es el problema no está en el proyecto, el problema está en quién lo está llevando a cabo, quién lo está liderando, y en eso sí que no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de que pueda salir para adelante. En fin, esto es todo, Diego. Gracias y hasta la próxima semana.
Bueno, pues ya tenemos aquí preparada la tertulia. ¡Oh, cómo se nos ha ido el tiempo! Espero que hayan disfrutado de mi amigo Carlos, que la verdad es que tiene sus cosas, el sanchismo y esas cosas, su sanchidad y el cum laude. Ay, Carlos. La semana que viene, más. Pues ya tenemos aquí esa sintonía que indica que don Manuel...
Dígame, don Diego.
Me he parado.
Dígame, don Diego.
Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y ya les digo que estábamos hablando de cositas que ahora vamos a comentar también con micrófono en antena, pero preparando la temporada que viene, porque nos quedan dos semanitas de tertulia, la semana que viene es la última, y la siguiente será en septiembre.
Porque Nueva Canarias, si tuvieras que ponerle una posición ideológica, está extrema izquierda, centro, derecha, extrema derecha, ¿dónde la podemos colocar?
En Gran Canaria.
Me han quitado la palabra.
Muy bueno.
Me han quitado la palabra, don Gaspar.
Muy bueno. Y bien inspirado, Gaspar, bien inspirado. Muy bueno.
Ha sido radical.
Muy bueno, muy bueno.
Yo le iba a decir Gran Canaria, yo iba a decir yo la provincia oriental, pero la clava, la clava.
Muy bien.
Yo le he preguntado dos veces que si no creía que era el momento histórico en el que el nacionalismo canario pusiera por delante la canariedad a la ideología. Y no me ha respondido. Sí, ya, sí me ha respondido que van a concurrir a las próximas elecciones de manera separada, que ya después ya verán.
Yo, cuando tenga alguien de Nueva Canaria o de coalición, le voy a preguntar, en términos absolutamente rigurosos, ¿qué diferencias tiene Nueva Canarias y coalición para que no sean uno? ¿O qué diferencia tiene para que de verdad sean dos? Porque me parece que lo que está tratando Nueva Canarias de conseguir aquí es lo que quiere Coalición Canaria
en Las Palmas,
conseguir
en
allí. Gran Canaria, sí. Entonces, es que están tan separados en el núcleo políticamente como para no establecer una mancomunidad de ideas.
No, hombre, no sé, yo poniendo los referentes, pasa que es que, claro, los oyentes no van a conocer, a lo mejor sí lo conocen. Pues mira, como ciudadanos están en extinción y sí, están pescando en todos los bebederos, en todos los caladeros, pues Nueva Canaria, en Gran Canaria, no podría jamás fichar a Vidina Espino. La ha fichado Coalición Canaria. Y aquí en Tenerife, y me estoy adelantando,
¿sí?,
podrían fichar a Víctor Pérez Borrego.
Ajá.
Esas dos confluencias que estaban dentro de Ciudadanos, es decir, los liberales de derecha moderada y los socialdemócratas menos social que demócratas, pues eso confluían en Ciudadanos. Pues Víctor podría caber en Nueva Canaria y Vidina cabe en Coalición Canaria. Esa es la diferencia ideológica, es decir...
Sí, pero es que son unas fronteras ahí tan...
Nada.
Tan nebulosas.
Lo que estaba hablando con él, la ideología por detrás, ¿no?, de la practicidad. Y hoy por hoy, con la ley electoral que tenemos, o una fuerza nacionalista se unifica y se presenta como una candidatura, o pierde.
Y todavía te queda pasar por aquí las franquicias de Más Madrid, y de Más Madrid, Más Canarias, Más Tenerife.
Lo voy a intentar, o lo voy a seguir intentando, pero la extrema izquierda, y a mí no me cae en prenda en decir extrema izquierda, igual que digo extrema derecha, tiene miedo a esta radio, no sé por qué. No lo sé por qué.
Sí.
Debe ser que nos oyen.
No lo sé.
Sí, no.
Invitados están, porque... y los invito frecuentemente, ¿eh? Además, en directo a la persona. Y siempre declinan la invitación.
Porque me cuento que yo me he encontrado en esta casa siempre, llevo ya 20 años. Y el ambiente de libertad que hay aquí, en la participación, eso hay determinadas estructuras políticas que no lo toleran.
Te iba a decir que no le gusta, pero es verdad, no lo toleran.
No lo toleran. O sea, ellos se adaptan a todo eso de gustar o no gustar, a ellos les igual. Ellos lo que quieren ser, dueños de la situación, apoderarse de la situación, ¿no? O controlar la situación. Y eso, ellos aquí no. Es difícil que tengan.
No se encuentran cómodos porque no,
De todas formas, cuando uno no tiene, y tú y ustedes dos han sido políticos, los dos, cuando uno tiene la transparencia moral y política de defender sus ideas, las que sean, la de extrema izquierda, la de extrema, ¿cuál es el problema en venir a exponer?
No,
tendría que ser un acto de privilegio, de honor y de orgullo el decir, yo vengo a defender aquí mi teoría. Mire, ahora soy corresponsal de la agencia EFE y vengo a defender a la agencia EFE y sin ningún rubor. Entonces no entiendo por qué hay políticos que se pueden sentir, no sé, incómodos en una mesa en la que, fíjate, aunque fuera verdad que no coincidiera que el director de esta empresa de comunicación o el director del programa coincidieran con el político entrevistado, pero aún así, pues yo tendría esa acción de decir, Gaspar, voy a defender mi partido, voy a defender mi idea, que igual estoy equivocado, pero la voy a defender porque creo en ella. Entonces, sospecho de esa gente, sospecho de alguien que no quiera venir a sentarse en un estudio de radio, sospecho, de antemano. O que no le dejen venir. No sé.
Es curioso, pero esa tendencia de intentar asistir a medios de comunicación donde se encuentren cómodos y sean afines las ideas que.
Bien, pero.
Pues eso es un mal de este país hace ya algunos años.
Vale, pero esa también.
Sí, efectivamente.
No solamente de los de extrema izquierda. Porque mira dónde va el señor Sánchez, que no es extrema izquierda, ¿no? Va con extraordinario al Rojo Vivo con Ferrera a que le ponga allí la manta, el mantel y a decir las cuatro.
Sí, sí.
¿Visteis la entrevista con Ferrera? Porque
no,
tú eres comunicador.
Sé que ha ido a cubrirse ahí de mimos y de capotes ante el maltrato.
Eso no es una entrevista.
Ante el maltrato generalizado.
Es un acto de campaña.
Claro, claro. Pero fíjate, entendiendo que tú vayas donde te tratan bien, también quiero defender al político que debe de atreverse a venir, que dignifica su actuación yendo así a sitios donde a priori no coinciden con sus ideas políticas.
Es una desconsideración del político que actúa así, es una desconsideración con la ciudadanía.
Consideración, o sea, y en el fondo un error, porque una oportunidad es publicidad gratis, Gaspar, ¿no?
Ya,
estar aquí media hora hablando de mis siglas políticas con este señor,
pero es publicidad gratis, ¿no? La gente ya sabe de que es una publicidad gratis. Ya lo sabe, cuando ya está hablando, cuando se actúa de esta manera y de esta forma de hacer las cosas, ya la gente lo sabe. Y entonces, diga, este que viene a venderme la moto ahora.
Sí, pero entonces, eso primero. Y segundo, ¿qué manera hay tú como político hoy día, en el siglo XXI ya, de hacerle a la sociedad, a la opinión pública, partícipe de tus ideas o de tu gestión? O sea, si no está a través de los medios de comunicación, ¿cómo lo haces? Es que dime hoy día, porque ¿qué se va a ir al terrero? ¿Vas a ir a reunir allí a 2.000 personas?
Recuerdos de Verónica, que estoy escribiéndole. No piensen que estaba aquí haciendo otras cosas, sino hablando con Verónica, que sigue en reuniones en Cabildo, porque como estábamos hablando antes de empezar la tertulia, que ya Coalición Canaria está con las máquinas a todo gas.
Un abrazo, dile que nos ha comunicado que igual se incorpora después de verano en un horario diferente y que te hemos propuesto incluso los sábados por la tarde o viernes por la noche, o sea que no hay ningún problema.
Nos ajustaremos, Vero, nos ajustaremos
no hay ningún problema,
a tu horario.
¿No? ¿Sabes? Hacemos un after hour.
Pero Diego, tú que eres un hombre informado.
Eso pretendo, no sé si del todo. A veces me bloqueo, te lo digo en serio.
No, era una persona informada y formada suficientemente para hacer un diagnóstico previo a la situación política. ¿Tú piensas que Coalición Canaria se puede rearmar? ¿Rearmar políticamente?
No. Lo tiene muy complicado.
Rearmar un rearme ideológico.
No.
¿Pero qué ideología? Si es que Coalición Canaria no ha tenido ideología nunca.
Y ha perdido 3 años para hacerlo.
Claro. Ha utilizado la información política como herramienta política para gobernar, pero no ha tenido un planteamiento político personal, individualizado y que va a mejorar la sociedad, el ambiente de la sociedad.
Es que esta segunda parte que acabas de definir es la correcta, porque más que la ideología del partido, es el liderazgo ya personal. Hoy día nos movemos así. Me muevo así, este es mi líder, ¿no? Este es mi guía.
Y en proceso ascendente,
creo en ella, independientemente de las siglas que vayan detrás, ¿no? Entonces, ¿eh? Este es un asunto que los medios de comunicación, vamos, yo creo que debemos tener claro hoy día la relevancia que tiene y, por lo tanto, el partido político saber que es una herramienta socialdemocrática que se debe de activar hasta sus máximas consecuencias, con asistencia a tertulia, con asistencia a entrevista, con participación regular, porque es donde me puedo enterar. Es que si no, no me voy a enterar de nada.
La Coalición Canaria solamente estaba cohesionada por el poder que tenía, pero en el momento que pierde el poder, se pierde la cohesión. La amalgama que los unía, los intereses estos.
Y los movimientos que estamos viendo, sí, en general, los periodistas y los tertulianos, de ese interés que hay ahora de pronto por querer contactar con medios de comunicación.
Otro, sí, estoy respondiendo a una, bueno, al presi del Cabildo, que me dice, no puedo antes del día 15, pero primero, estrenamos temporada en septiembre.
Bueno, así que pues estamos justo iba a hablarte de esto, Diego, que claro, este interés que están mostrando ahora, mientras hablamos con Gaspar y yo, sí, Diego está ahí, dale que te pego, sí, con sus amigos los políticos.
En la cocina.
Bueno, pues ¿qué ocurre? Que esto es antes de verano. ¿Qué va a ser esto a partir del 1 de septiembre, Gaspar? Cuando vean ya la sombra del voto entrar en la urna.
Bueno, con la tumba abierta.
Esto, claro, va a ser, claro, impresionante. ¿Por qué? Pues porque hay dos tipos de reacción. Y tú has estado en política, están los que no se quieren ir y los que quieren entrar. Es decir, se ocupan la grada completamente. Se va a ocupar la grada completamente.
Sí.
Mediática. O sea, yo no me quiero ir, voy a ir a los medios. Y otro, yo quiero entrar, voy a ir a los medios. Va a ser real. Porque además es que no hay otra canalización ya que no sea esta, ¿no? Redes sociales y medios de comunicación. Hoy día es la única
correa. Y los medios de comunicación para llenar contenido.
O sea, ¿vosotros pensáis que las redes sociales ya son poder también?
Ya, yo creo que. Fíjate, te voy a dar una franja de edad.
Hombre,
¿son herramientas o son poder?
No, yo son creo, herramientas, porque todavía no la controla nadie.
Sí,
pero quien tenga más pasta para pagar community manager, eso sí.
O sea,
pues si tienes mucho presupuesto para meter.
O sea, que las grandes compañías, Gaspar, privadas, cuando hacen una presentación de una referencia, un nuevo servicio, un producto novedoso, etcétera, entre los invitados estén ya los influencers y los que a través de las redes tienen más seguidores de este país, incluso ya no solo invitados, en ocasiones hasta con pagarle para que asistas al evento, para que luego en tus redes digas, hoy he estado en, por ejemplo, en Calice, que me han invitado a la presentación del nuevo, sí, sabor del verano. Esto hace que lleguen a lo mejor a 200 o 300 mil consumidores. Y esto es lo que está llegando hoy. Periódico no se lee, capaz. Periódico no se lee. Las cadenas, sobre todo los jóvenes, estoy hablando, ¿eh? Y en general, habrá excepciones. Las cadenas generalistas, ¿quién las ve? ¿Qué joven ve las cadenas generalistas? Si solo saben hablar, y me parece muy bien, de Amazon, de Netflix, de he visto dos series completas el fin de semana, ¿o no? Y este es el
porque
canal.
Porque nos han transformado, y además, yo lo he dicho varias veces aquí, vamos.
Queriendo además transformarnos, no por casualidad.
Porque nos han transformado en consumidores, no en ciudadanos.
Claro,
claro, claro, estamos consumiendo y estas redes sociales, los de Amazon y
Netflix y HBO y todas.
Pues, claro.
O sea, ¿qué es lo primero que he hecho yo esta mañana cuando ha sonado el despertador? Mirar el móvil. O sea, esto es una cosa. Ya no me asusto. Al principio me asustaba y dirá, oye, pero es que ya lo tengo normalizado.
Pero lo tienes conectado. Es que me
no,
preocupa.
Lo tengo apagado sin sonido.
Entonces, ¿para qué lo coges por la mañana?
No, lo cojo porque lo tengo apagado.
Por curiosidad, para ver lo que ha pasado durante la noche.
No, lo tengo apagado porque ya las...
Apagado, siete, claro.
Apagado, pero el sonido. Me refiero que si me mandan un correo o me llega un mensaje de a las 6 de la mañana...
También te llega, aunque lo tengas apagado, también te llega.
Bueno, bien, pues claro. da igual. El caso es que me refiero que antes de,
te
de ir al
aseo... cautivado, bueno.
Antes del aseo, antes de ir a ducharme y a tomarme un limón con las 15 o 20 pastillas que me corresponden por las mañanas, antes de eso ya...
Exagerado.
Ya he mirado.
Son cuatro.
Ya he mirado las redes. Ya he mirado el móvil, quiero decir, el móvil ya lo he mirado. Pero es que lo último que hago cuando me voy a acostar.
Y eso te da placer.
Cambia. Haz como yo.
Me da placer,
hacía, que ya no lo puedo hacer porque mi mujer se despierta un pelín más tarde que yo. Yo me despertaba con el despertador con la radio. No era pip, 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 sino empezaba a escuchar.
Sí,
la radio.
Sí, yo tengo un bosque.
Eso se puede programar.
Sí, y eso es fantástico. Despertarte con el sonido de un tipo hablando allí, contándote la última hora.
Sí.
Porque ahí hay programas de noticias desde las 5 de la mañana, hora canaria.
Sí, claro, por supuesto.
El radio empieza a esa hora, la cadena ser un poquito más tarde. Entonces, pones una cadena y es súper agradable. Te vale, vas despertando poco a poco. Hazlo.
A lo que íbamos. Que no se me ocurre poner, por ejemplo, como antiguamente, a lo mejor la televisión para ver el informativo de las 8 de la mañana. Ya esto ni se me ocurre. Y seguro que hay. Bueno, y hay un canal. Sí, sí. Y hay un canal 24 horas.
En televisión española. El primer telediario en directo con presentadores a las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana.
Empieza con actualidad. Después de las 24 horas, que está toda la noche.
Entonces, la gente joven, sobre todo, y en fin, joven y madura, quiero decir, hasta los 45, 50 años, están surtiéndose de información a través de los pequeños aparatos de teléfono.
Pero no van tan deprisa, porque fíjate tú, yo tengo un hijo de 22 años que va a comer muchos días a casa, que la mayoría de los días, y empieza a contarme cosas y digo, escucha el programa de la mañana. Desde las 8 hasta las 8 y media, todas esas cosas que te estás enterando ahora.
Ah, sí, eso sí, eso sí.
Ya las había dicho un tipo, bueno, pero tú que se llama tu padre.
Tú juegas con ventaja, tú juegas un poquito de ventaja.
Pero yo no veo las redes sociales. Me he autoprotegido de caer en la tentación de leerlas. Porque te distorsiona mucho. Dicen muchas verdades, pero también cuentan muchas mentiras. Y te condiciona. Yo me voy ahora mismo, estoy yendo, que pasa que es defraudante. A EFE, a Europa Press, es patético. Pero patético, el contenido era malísimo. Primero, velo un día. Falta ortografía en los titulares de Internet. En los correos electrónicos que te mandan, más trabajadito. Es decir, lo que mandan por correo electrónico, pero en la página web. Pero con falta de ortografía.
Sí, no, pero en los digitales de élite también hay faltas de ortografía.
Y faltas de explicación.
¿Y la que tiene más credibilidad, según tu opinión, cuál puede ser? F.
F.
F, ¿no?
Sí.
La más seria.
Hay una de Noticias Canarias que es un cachondeo absoluto, no digo ni el nombre. Porque es patética. De verdad, va a una velocidad. Cuando
¿De aquí o de Las Palmas?
De Las Palmas. Va muy condicionada por las organizaciones públicas, a veces ponen la noticia como se la manda. Es decir, son incapaces ni de filtrarla. Sino la nota de prensa que manda la administración pública, ¡pam!, la pegan allí, pero un copia y pega, bueno, total.
Una recomendación.
Pero esta no es la libertad que soñábamos hace 50 años.
No es la que nos intentan hacer ver.
Es que lo que iba a decir ahora, Gaspar, es que una recomendación saludable es no asistir a una sola fuente.
No,
porque puede ocurrir esto, que eliges mal y te sale el agua con virus. Y entonces hay que leer al mínimo, yo menos de 3 o 4 fuentes.
¿Qué hace 50 años?
Sobre una misma noticia no soy capaz.
Son creíbles, ¿eh? F y Europa Press son creíbles. Pasa que es que está muy poco trabajada la noticia.
Está cambiando mucho, está cambiando demasiado.
Sobre todo no ya por lo que se publica, sino en ocasiones por lo que se omite.
¿Y cómo se publica? ¿Cómo es el titular? Porque después, además, el desarrollo de la noticia es muy breve. Si no hay una redacción de una noticia detrás, sino es el titular lo que te marcan. Y en el titular hay información sesgada e intencionada, en muchos casos.
Si seguimos el camino ese que tú estás diciendo y nos orientamos a despertarnos por la mañana y con estas orientaciones, ya desde por la mañana te hacen una agresión mental para el control de tu personalidad.
Mi mujer dice, ¿tú cómo la aguantas?
Te están dando una información que te va a cautivar, te va a secuestrar y te va a condicionar la evolución del día. O sea, no somos libres entonces. O sea, ¿qué es lo que yo quería decir antes?
El cuarto poder existe, la media de comunicación es un poder y desde luego manejado
que hace 50
por
años,
la política es muy peligroso.
Cuando vivíamos en la dictadura pensábamos en la libertad y que era ¿cómo se podía construir la libertad? Bueno, pues Se supone que ahora, 50 años después, ya deberíamos estar en la libertad, en un ambiente de libertad, pero resulta que nos encontramos con una dictadura de los medios de comunicación.
Y no te enteres,
que tienen que...
¿Te has enterado la operación de Mediaset? Que hay lo que hay detrás.
La operación accionarial.
Sí. Están sacando una oferta pública de compra parecida a la de Rumasa. Sí. Es parecida. Sí.
Sí, sí.
Para capitalizarse, para enfrentarse al reto europeo. Te meten una historia allí que te muere de la risa y después escarba un fisquito y te das cuenta que hay una operación a cuatro bandas muy extraña, lo que interviene es el control por parte de un sector muy afín al PSOE.
Control.
Sí, un grupo mediático como este.
Yo, de todas formas, lo mismo que sabemos todos cuáles son los guachinches de calidad, cuáles son los restaurantes buenos, cuáles son los hoteles donde te miman, cuál es el comercio donde te tratan bien y venden lo mismo que el que te trata mal, yo creo que la opinión pública, la sociedad, debemos de empezar también a incorporar en nuestra educación herramientas para que esa falta de libertad futura la sepamos, digerir, o bien prepararnos de alguna manera para que seamos capaces de decidir el día de mañana que no todo lo que oigo es verdad, ni no todo lo que me ocultan no existe.
¿Y dónde está esa vacuna?
Claro, 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 bien, pero... Pero,
y añádale otro tema, claro, que maneja la pasta para dar de comer a los medios de comunicación son los gobiernos de cada sitio.
Claro.
Y eso, al final, la subsistencia etíope de decir, oye, dame lo que sea, te condiciona a veces a frenarte, claro, a la hora de dar una opinión.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Una televisión pública o una emisora municipal, que todos tenemos de aquí muchas cerquitas, evidentemente va a tener un 100% de objetividad ideológica, social, política, económica? No, no lo va a tener. No lo va a tener. Entonces, ¿dónde tengo que...?
Pero se tendrá que tener vocación de gestión.
Sí,
de ese tipo.
Ya, pero si el que me da 1.200 euritos, Gaspar, para llevarme a casa a final de mes, me dice, Manuel, lee esto, lee que ha asistido el señor presidente del municipio a tal acto y no nombres a los que han venido del municipio de al lado, pues tengo que hacerle caso.
¿El comunicador es un funcionario?
Correcto, pero ante esta autodefensa, ante la autodefensa de mi sueldo, de mi pequeñito sueldo que me dan en la emisora, la pregunta es, ¿por qué no activamos un mecanismo que el que va en el coche escuchando sea capaz de decir, bueno, ya he oído esto en Radio Patio, ahora voy a poner Radio Zaguán a ver qué me dicen, y voy a un poco a contrastar, voy a interesarme de verdad por la realidad.
Eso se está produciendo en esta sociedad, es decir, la gente está empezando a seleccionar qué oye y qué ve.
Pues eso es muy...
Está empezando, no estamos todavía a buen nivel.
Ese es el camino, porque evidentemente con los suelditos que cobramos muchos periodistas no nos podemos defender ante esa pura ideología que nos transmiten en la facultad.
Y si te ofrecen en un gabinete de prensa 40.000 euros al año por decir lo que te dicen que digas, pues tú me vas a contar.
Evidentemente. ¿No? Entonces, esta es la realidad más cruda. ¿Qué ocurre? Que en las épocas de tarta publicitaria, Gaspar, grande, es decir, yo te hablo de los años 80 y 90 incluso, donde la participación institucional en publicidad era el 10 o el 15% de los ingresos de la emisora, podías jugar al ciscampeador. Pero hoy día hay emisoras de radio en esta isla que dan unos cuantos golpes de fortuna con el tema de la música, o con los temas de un festival, o con los temas de un patrocinio, de 5 ceros a instituciones públicas. ¿Quién va luego a criticar a ese presidente o a ese consejero? Es muy complicado.
Y además coinciden con las grandes emisoras, que dicen que son grandes emisoras porque les meten 5-0.
Es muy complicado, porque luego el sueldo medio, de verdad, de los maquinistas, el maquinista, el revisor, no es el sueldo del presidente de Renfe. Es el sueldo de maquinista y de revisor. Y entonces le dice...
Estamos jugando con la libertad de la...
Están hace tiempo ya.
Esto
y,
es
y aquí así, en Canarias es muy complicado, entonces, muy complicado.
Pero
el tema de tener
si
independencia.
Manejas la libertad de la gente, caes en una dictadura.
Sí.
Claro. Es la dictadura del control de los medios de comunicación.
Pero la única manera de salir de eso es con el espíritu jurídico del que te oye. Es decir, que sea crítico. Claro. Es decir, y eso no se enseña en las escuelas ni en las universidades. Es decir, el espíritu crítico que aprendimos nosotros, hijos de la transición, eso se ha perdido. Es decir, aquí el ejemplo es, cuanto más dócil y más pronto te pongas en un lado de la trinchera, más rédito vas a sacar.
Mira, estoy a expensas de que me den fecha en La Laguna para defender la tesis doctoral sobre la comunicación y la publicidad en la etapa de la dictadura del general Franco. Y bueno, me están recordando partes de la tesis en las que he incorporado temas musicales de campañas publicitarias en la dictadura con letras épicas sobre el ejército, sobre la milicia, sobre, a lo mejor, para anunciar un detergente o para anunciar un coñac. Es decir, en aquella época yo quería los parabienes de quien gobernaba a través de la publicidad, porque la información, bueno, no existía, no es que estaba manipulada, que solo existía el parte de Radio Nacional, como saben todos, hasta el año 77. Pero es que hoy es parecidísimo, muy parecido, porque el 90% de los ingresos, o el 80% de muchos medios de comunicación, son las campañas institucionales públicas de organismos de la administración del Estado. Y entonces, ¿cómo te peleas con esto?
pues haciendo o convenciendo a la gente que el apostar por la publicidad en medios de comunicación es fundamental para las empresas para garantizar la libertad de esos medios de comunicación.
Exactamente, eso es idea, eso es el núcleo. Y Diego, ese es el núcleo.
Insistirle a los empresarios que la inversión en publicidad en cadenas locales es muy importante.
Y de hecho,
por muchas más razones.
Hecho,
otra cosa, porque le va a ir bien a él.
Hay más de un medio en España que pide a los oyentes o a los lectores que colaboren económicamente a través de un Bizum o a través
y no
de,
me parece mal.
¿Sabes?
Y
para,
no me parece
para,
mal.
Para poder tener un colchoncito que permita. Bueno, pues seguir dándole voz y libertad a la que apelaba Gaspar, a los tertulianos, claro, al periodista.
¿No sabes lo que pasa? Que en los medios de comunicación en este país es tan difícil salir adelante, o te pones a la sombra de alguien en una trinchera y te conviertes en lo mismo que la otra. Es decir, cuando te pones a disparar siempre en la misma dirección, también pierdes credibilidad.
Es muy difícil y tienes que tirar de amigos. Hay emisoras de radio y compañeros que tenemos, Gaspar, que hay que tirar de amigos para que me den 200 euros o 300 euros.
¿Y tanto?
¿Entiendes? Decía, ay, pues voy a llamar a Gaspar, que tiene una empresa de, yo qué sé, de donuts en los hilos, para que me ponga este mes 200 euritos y tal. Oye, si tenemos que funcionar así, con el favor personal, con el amigo de turno, con el contacto, a ver si... ¿Esto qué significa? Que estamos en la cuerda floja, permanentemente, y entonces puedes abusar de mí. ¿Vienes con billetes? Abusas de mí, lo que quieras. Hasta donde todos tenemos un precio. Entonces, esa es la
y
triste...
encima no les cuesta.
La triste y dura realidad.
No les cuesta.
Eso, encima con dinero de todos.
Este diálogo tiene una profundidad importante, ¿eh? Sí, lo que pasa que tenga repercusiones prácticas, ya suma...
Poco a poco, Gaspar, hay que la lluvia fina acaba mojando. No cala, pero acaba mojando.
Sí, pero
yo creo que es una cuestión de constancia.
Pero el que toma conciencia de la situación... Cuando dice, esto está podrido, ¿y yo qué hago aquí? Lo que hace es desconectar con la sociedad.
Claro, pero
y se va a la lectura,
mira,
o a dedicarse a la música, o a la pintura en el Teide.
O a la serie de Netflix.
Y a esto,
claro, a Netflix.
Y a esto le unes, y si tuviera yo alguien aquí de Podemos, se lo diría a la cara. A esto le unes ese jarro de agua que supieron echarnos con las plazas de España llenas de tiendas de campaña, cuando hace 4 o 5 años empezó Pablo Iglesias a vender motos y sus compañeros, donde pensábamos que se iba a acabar con esto, que íbamos a hacer un ¿cómo decir? Un borrón y cuenta nueva, ¿no? Vamos a empezar con políticos que de verdad gestionen, ayuden. Vamos a terminar con los enchufismos. Vamos a acabar con los millonarios en 4 años. Venga, todo esto me lo creí yo. No lo hemos creído muchos. Bueno, tanto no lo hemos creído que, joder, que ¿cuántos ministros tienen los de las tiendas de campaña?
Pues lo que sabemos.
De los 23. ¿Cuántos hay?
¿Y cuántos directores generales y cuántos
entonces,
enchufados?
¿A dónde quiero llegar? A que me has vuelto a dar otro zarpazo. Me presento a esta. O sea, ahora voy a votar otra vez. Ya si estaba mal hace 4 años, ahora estoy destrozado porque. ¿Sabe? Ahora ¿quién puede llevarse eso? Vox. Es el que se puede llevar esa desgana o ese. No sé cómo decirlo. Esa desilusión, esa falta de amor por algún color político porque nos siguen tomando el pelo.
Pues la que se avecina con la ley de memoria histórica que creo que se va a aprobar esta semana.
Sí, hoy.
Se aproxima.
Claro.
Una marejada gorda, ¿eh? Mm-hmm. Porque esto es un territorio.
Pero
no sé si es conocido, desconocido, o quieren que conozcamos, con una orientación, pero que va a ser utilizada, ¿entiendes?, de forma perversa, para dar un revulsivo ideológico a toda la sociedad y para destruir la propia cohesión social.
Claro.
O sea, hablar de la memoria histórica del franquismo y ahora quieren recuperar de nuevo los cadáveres de la guerra.
El
GAL. Como daño colateral, lo del GAL viene después. Dice, no, primero, pero vamos a ver los muertos de la guerra, contabilizar la guerra, sumar los cadáveres y ver por qué están muertos. ¿Pero esto qué es? Pero si esto era una guerra civil, pero usted qué sabe ahora la perspectiva, pero usted qué edad tiene usted.
Es que los muertos 32, de la cuenta es importante 35, decir que no 40. Fueron durante la dictadura, fue en la guerra civil.
Claro,
no hay que mezclar la guerra civil con la dictadura.
Claro, es que los muertos fueron durante la guerra civil. Pues, indudablemente después la guerra civil tuvo después unos resultados que por lo menos yo los conocí, pero bueno, eran inevitables porque había por ambos bandos, ¿no?
Pero esto no es progreso.
Pero vamos a caer en esto y ahora todo el Parlamento del Estado va a quedar colapsado por esta política, por esta acción política, para silenciar la que viene, la viene la mundial, de la crisis económica y social que viene. O sea, esto se,
¿había
y
que modificar van a utilizar la ley de memoria histórica por ley de memoria democrática? ¿Era necesario, era prioritario para este país?
No,
es no que estaba ahí, ya cubierto ahí, con la ley de memoria histórica.
Vamos, ahí es donde yo iba. ¿Ustedes recuerdan cuando el tema de la exhumación de los restos de Franco, del Valle de Caído,
¿no? La fiscal general del Estado allí,
todo
de
lo que tapó, todo el malestar social que se tapó en ese momento, abriendo como una especie de arco iris de felicidad que nos íbamos a llevar a Franco a otro sitio.
Se retransmitió en directo por todas las cadenas de televisión. Bien. Perdón, Antena 3, Tele5, La 4, entonces, la Sexta, todos.
La palabra clave es la preferencia, es el listado de preferencias. Vuelvo a insistir que el odio es libre y el rencor es libre. Estupendo, pero va en el puesto 17.
Bueno, fíjate la Gaspar. Discusión ahora. Hoy, esta mañana, ya uno diciendo un tertuliano, no, porque lo primero que hay que hacer es que el Valle de los Caídos quitar el nombre y ponerlo Cuelgamuro. Fíjate, la discusión ahora nos vamos a pelear Cuelgamuro.
Claro.
Ahora, la discusión ahora vamos a ver, solamente por el cambiar el nombre. Otra. O sea, ya el Valle de los Caídos no, ahora es Cuelgamuro. Pero perdona, pues eso era
parque temático, vamos a hacer un parque temático.
Mira, ¿sabes? Lamentablemente.
Pero así, por eso nos van a tener entretenido ahí durante. Pero entonces, ¿que los tratan de tontos?
Sí, Gaspar,
o disminuidos psíquicos.
Lamentablemente, claro. Lamentablemente, sabemos más del Valle de los Caídos que de la inflación. Lamentablemente, claro, tú preguntas cuál es en este momento el porcentaje que podemos sobrepasar en este mismo año de inflación y no lo sabemos. En la sociedad en general no lo sabemos. Por la calle, pregunta y no sabrá. Pregunta si el monumento de la Rambla General Franco con la Avenida Naga hay que quitarlo. Pregunta eso. Pregunta eso. Entonces, acabas de hablar de eso, de que estamos ciegos, o no estamos preparados, o no nos quieren preparar, o nos quieren cegar. Llámalo Epsilon.
Nos quieren inutilizar.
Esa es la
realidad. Inutilizar. No, para que digan, miren, no piensen. Esto es una cosa muy seria. Déjenlo a nosotros los políticos, que estamos residenciados aquí en el Parlamento del Estado, que nosotros pensamos por usted.
Pensamos,
usted vote lo que tiene que votar. Que yo le diga que vote tal día, pero los demás déjenmelo y viva tranquilo.
Les voy a mandar un vídeo que me mandaron el otro día, que no sé dónde lo tengo, porque hay tantos grupos de WhatsApp que ya me pongo. Lo estaba buscando. De un, no sé si es sociólogo argentino, por lo menos acento argentino o uruguayo o paraguayo, es con respecto a cómo nos están manipulando y cómo están apoderándose del progreso ciertas corrientes ideológicas, haciéndonos pensar que cosas que son incorrectas las estamos interiorizando como correctas, cosas que tenemos claro que son de una manera, que son de otra, y nos están diciendo lo que está bien y lo que está mal y nos lo estamos creyendo. Si el problema es que nos lo estamos creyendo y lo estamos comprando y estamos actuando. Entonces, sigo volviendo al origen, tenemos que generar una sociedad crítica donde no nos camamos todo lo que nos digan, que no tengamos teoría de la conspiración en todo, pero oye, ser un poquito, tener fundamento, como decía mi suegra, tener fundamento y principios básicos para poder enfrentarte a un bombardeo de comunicación que no viene gratuitamente,
que viene
intencionadamente, que viene a comerte la cabeza de verdad y a ponerte alineado en una dirección o en la otra. Sí, aquí no hay más que o una o la otra. La libertad no reina hoy por hoy.
Tu ministra de Igualdad, mira la foto que me han mandado, que está, sabes que se fue a Estados Unidos la semana pasada. Y
ha dicho, mira, está barata porque, claro, como en Estados Unidos venden galones.
Mandan fotos con el grupo de. Por supuesto que ha ido en el Falcon, con escoltas, con todo.
Sí, 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 claro.
Bien, estupendo. Lo que criticaban antes del gobierno. Es que el problema es la incoherencia y la necedad y el cinismo. Esto es lo que criticaban. Y esto es lo que hace que la población termine por no votar.
Pero claro. Eso es un fotomontaje porque los precios de la gasolina están puestos por detrás con Photoshop, ¿eh?
Sí,
esos son imágenes en Nueva York de Noche de Chicas y después le pusieron el cartel de...
Bien. Pero bueno, en cualquier caso hemos visto los viajes de nuestro presidente a Estados Unidos como si voy yo igual, o sea, de turista, de hacerme fotos en la Quinta Avenida y si me puedo poner a Ray-Ban y coger una copa de cava, pues más glamour y más elegancia. Entonces, al final, todo esto que nos creemos que nos lo va a cambiar alguien es lo que no solo no avanza, sino que vamos para atrás. Por eso yo ya no creo en ellos, sino creo en la gente, en la preparación, en la ¿cómo diría? En el conocimiento. en el conocimiento, en el estudio, en la evolución, para poder discernir y ver que me mandas una noticia a las 8 de la mañana, pero a las 9 la cotejo, a las 10 veo que hay otra, y ahora puedo emitir un juicio equilibrado. Nada más, es lo que quería
decir. Pero bueno, la manipulación de la información.
Eso una. Y otra importante que no me quiero ir sin decir es que todos los días me tomo una rodajita de salchichón de Extremadura.
¡Qué suerte!
Con una lasquita de pan exquisito que me trajo mi amigo Gaspar y chorizo que no tiene ahí por dónde coger eso de vuelta.
Yo ya me lo cogieron. A mí ya me lo cogieron el primer fin de semana.
Bueno.
Pues nada, Gaspar, ¿qué te digo? Hasta la semana que viene, que nos queda una tertulia, hasta después septiembre volver, que ya veremos si nos quedamos los lunes o lo pasamos.
Una duda que teníamos, Gaspar y yo, ¿en verano cobramos?
Lo mismo que en invierno. El mismo sueldo.
Pero con el IRPF y todo.
Estoy negociando con José la inflación.
Vale, vale.
Oye, incrementando la inflación.
Vale, vale.
Manolo, hasta la semana que viene.
Feliz semana.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy no podíamos prescindir de la parte deportiva, que hacía dos semanitas que no escuchábamos esta sintonía. Pues sí, don Gregorio de Hortagoyo, buenos días.
Muy buenos días, queridos y señalados oyentes. Muy buenos días y un fuerte abrazo, Diego. Siempre un verdadero placer. Estaba pensando una cosita ahora. Dentro del año 3000, si llegamos, ¿tú crees que podemos llegar al año 3000?
Tú y yo no, el planeta seguro.
La romería lo rotaba con una música de esta. Estaba pensando ahora, bueno, yo soy de mucha ciencia ficción. Sería para los chicos jóvenes.
La romería no sé, pero el baile de mago ha estado cerca ya.
Ya está cerquita, sí, la verdad es que sí,
Oye, pues nada, después de la tremenda decepción que nos llevamos con el fallido ascenso a primera división del Tenerife, lo que queda de temporada, vamos a hacer un pequeño recuento. La temporada al final no ha sido un balance tan negativo, ¿no? Hemos visto que tenemos posibilidades.
Es muy complicado, o sea, es muy complicado. Nos quedamos con ese sabor agridulce, como dicen los cronistas oficiales del periodismo deportivo en España, cuando sucede una cosa como le pasó al Club Deportivo Tenerife. Y esto es largo y un debate, Diego, muy amplio, porque
vamos a ver,
nos pusieron como si estuviéramos en las afueras de un colegio, como si fuéramos niños, nos pusieron el chupete en la boca después de saborearlo tanto. Y que nos haya debido de esa gran decepción. Y no lo digo por ese último partido, porque ahí falló la fuerza. Físicamente, vamos a ver, por mucho montaje que me quieran decir que el Girona es un pedazo de equipo, que lo es. Lo cierto, Diego,
demostró ser mejor que el Tenerife, sí, sobre todo en el partido del Tenerife.
En los dos, tanto, y también el Girona fueron superiores nosotros, a pesar de que se pusieron. Pero aquí nos pasó por encima. A pesar de eso. Con un resultado adverso de 2-1 ya, que fue un mal gol encajado
por un rebote.
Vamos, que la gente dice que en el fútbol no hay suerte, que todo es a base de trabajo, y más en el fútbol profesional. Pero en esta oportunidad, analizando fríamente ese último partido, la verdad es que el Tenerife físicamente, lo siento por la gente que...
A partir de 2-1 desapareció.
Entonces, cuando tú estás jugando, yo que he visto tanto fútbol, la gente, me imagino que me estará escuchando, está pensando igual que yo, cuando ves tanto fútbol y cuando ves un equipo en el último tramo de la competición con la soga al cuello como la tenía el Tenerife y no tienes tiempo de reacción, no despertar al público que llenábamos la grada del estadio Leodoro Rodríguez López, da mucho que pensar en la profesionalidad, perdona que me meta con esta gente, de la preparación física del Tenerife, que en ese momento estaban todos desahuciados, estaban todos, vamos, Es como si me mandaran a mí a correr un maratón de 42 kilómetros y ya me faltaban 100 metros y me quedo asfixiado, por decirlo de alguna manera, que puede pasar. Pero obviamente esto no se puede permitir en un equipo profesional. Por eso te digo yo que el partido estuvo muy mal preparado, esa última eliminatoria, y la verdad es que en cuanto a la temporada, magnífica la temporada, porque nos hizo soñar, nos despertó a esta provincia, yo creo que a todo el archipiélago canario, porque todos deseamos, a pesar de la tirantez que exista entre Tenerife y Las Palmas, Tenerife, yo creo que en el fondo todos deseamos que los equipos canarios estén en la máxima representación de nuestro fútbol nacional. Y por lo tanto, el Tenerife nos puso ese chupete, ese caramelo en la boca, lo que al final no sucedió y fue una verdadera decisión.
¿Crees que el año que viene habrá un proyecto nuevo que podamos llegar a conseguir el objetivo?
Esperemos que sí.
¿O puede haber un paso atrás?
Esperemos que sí, esperemos que ese...
125 aniversario.
Sí, ¿no? sí. 100 aniversario del Tenerife. 100. Somos 100 centenario del Tenerife. Yo creo que este año era para conseguir la guinda que cubría esa hermosa tarta, pero habrá que esperar. Vamos a ver, porque ahora ya nos han puesto el listón tan alto que pensamos que la próxima temporada va a ser mucho mejor. Y esos son los objetivos que deberíamos marcar en el club, pero hay que tener los pies en el suelo y pensar a ver lo que podamos hacer, porque ahora se han ido jugadores importantes como Mollejo, como otros, y que vamos a ver quién va a cubrir esas importantes ausencias, ¿no? Pero bueno, Ramis continúa, vamos a ver lo que va a contar el director deportivo del Tenerife, que también va a continuar el mismo consejo de administración, no sé si habrá algún cambio, pero...
Perras no hay muchas,
creo que no hay perras muchas, pero han cogido un compastón en estas últimas eliminatorias. Ellos creo que no lo tenían metido en los presupuestos anuales de la pasada ejercicio, por lo tanto yo creo que perritas tendrá que haber entrado en esas arcas de la tesorería del Club Deportivo Tenerife, ¿no? Pero bueno, vamos a ser positivos, vamos a pensar y vamos a tranquilizarnos este verano, disfrutar del mismo, y cuando venga ya septiembre empezaremos a analizar partido a partido, como siempre lo hemos hecho en esta casa, sobre todo el Club Deportivo Tenerife. Si recuerdas, Diego, desde el principio de temporada, viendo las primeras impresiones y las sensaciones del conjunto tinerfeño, yo era uno que apostaba por este conjunto, porque años anteriores el Tenerife nos dejaba dormir ante la televisión, aquellos que veíamos los partidos a través de la pequeña pantalla. Y ahora este año nos ha dado esa sensación de alegría y podemos estar discutiendo...
Un sistema de juego además muy definido, sí, con un contraataque muy potente, muy eficaz.
Los jugadores muy bien, las sensaciones eran muy, muy, muy de fútbol, muy de llegar lejos, ¿no? Pero bueno, no se cumplió el objetivo, llegamos a donde teníamos que haber llegado, y como somos deportistas, felicitar al Girona y vamos a hacer, como dices tú, pensar en la próxima temporada, que espero que no sea igual, que sea mucho mejor que esta, que el Tenerife necesita ya estar en la máxima división del fútbol nacional, y más cumpliendo sus 100 años.
Que este fin de semana tenemos que hacer mención, porque ha sido un fin de semana de súper éxito para el deporte español, empezando por Carlos Sanz en el Gran Premio Fórmula 1 de Silverstone, pero también el equipo femenino de fútbol sala, que se ha herido en campeón europeo ante el titular y ante el anfitrión, la señora selección, porque es una señora selección, verla jugar al fútbol a estas chicas es maravilloso, de fútbol sala de Portugal, y también el waterpolo, que ha vuelto a ser campeón del mundo.
Ahí iba a entrar yo, porque yo, después de lo que he visto y he vivido en la desaparición piscina municipal de la ciudad turística de Puerto La Cruz, con aquel equipazo del Club Natación Martianes, pues un enamorado de este deporte, ¿no? Tan bello, tan sufrido y tan poco en los medios, ¿no? Como es el mundo del
waterpolo. Y somos una potencia nacional. Una potencia
partidazo que presencié ayer, y mire que soy una persona muy tranquila, que mi mujer casi me manda 2 litros de tila.
Oye, la verdad es que fue un partido bien bonito.
Además, los italianos, con todo respeto, no generalizo, muy sucios, muy peleones, muy... Mira que se da leña. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo rumano.
Y hay bar también en waterpolo. Hay bar que no se ganaron un penalti en el último cuarto.
Sí, exactamente. Yo tengo un amigo rumano que jugaba waterpolo aquí en Puerto La Cruz, e incluso otro cubano, portero, que por cierto tiene negocio aquí, se quedó aquí en la isla a vivir, que son buena gente, son deportistas. Ellos decían que el uno de los deportes más sacrificados y más completos es el waterpolo. Es la lucha contra el agua, un elemento muy, muy fuerte, la lucha contra un rival, y encima la lucha con un señor que pita de fuera y que a veces se equivoca en muchísimas ocasiones, que la leña que se dan no se ven fuera del agua. Que
hay cámaras por debajo de la cámaras, piscina.
¿No? Sí, eso sí, ahora. Pero antes se daba una leña de miedo. Incluso me decían, las sesiones de entrenamiento, imagínate, 8 kilómetros nadando dentro de una piscina cada sesión de entrenamiento, mañana y tarde, pues son profesionales. ¿Me entiendes? El chico cubano me decía, mira, Gregorio, yo cuando los entrenadores me dicen, bueno, hay sesión de 8 kilómetros nadando, empiezo a nadar solo, no lo mismo, él me decía que comparaba con atletismo, que salen todos juntitos a correr, que eso está muy bien, que es muy duro.
La natación pero, es solo.
Solo. Imagínate tú, la cabeza, lo que más te puede pensar la cabeza, 8 kilómetros nadando, que son aproximadamente media hora o casi tres cuartos de hora
de 50,
nadando.
No sé, de más 50 o menos. En 50 metros la piscina, la de vueltas que tiene que dar para hacer vuelta, 8.000.
Podría decir que empezaba hablando con la madre y terminaba acostándose con la novia después de la cabeza. Porque no había otra cosa, ¿entiendes? Los movimientos que psicológicamente lo que tiene un nadador dentro de la piscina. Pero bueno, felicitar a la selección española, que es un logro bastante importante, que prácticamente la gente de natación y sobre todo el waterpolo en Puerto La Cruz, que todavía hay gente enamorada de este bello deporte, pues estamos muy muy contentos. Y también, como bien dice, pues también el mundo femenino, ¿no? Con ese importante
que ahora empieza con el mundial.
Y lo de fórmula ya es un espectáculo, lo de fórmula ya de los coches, ya eso ya una emoción a raudales por todos lados, ¿vale? Estamos pendientes de lo que hagan los españoles, sobre todo de todo lo que se mueve alrededor de este mundo tan tan apasionante como es la fórmula, ¿no?
Viste a Rafa Nadal llamando la atención en italiano, con qué educación se dirigió. Y sí, después pidió disculpas, dijo, no tenía que haberlo hecho.
Sí, pero
a mí es que me maravilla ese chico.
Es un caballero, dentro y fuera de los terrenos de juego. La verdad es que Rafa Nadal, pues todo lo que
un
dice.
Un referente.
Sí, sí. El otro, a mí me encanta los dos cuando hablan, y siempre los escucho, soy muy observador en este sentido. Al otro, al tenista suizo, que no me...
Federer.
Eso es otro maestro. Otro caballero, ¿me entiendes? Pero pierdan, ganen, siempre el mismo...
Mismo talante, mucha educación. Sí. Correcto. Oye, hablaremos de Lenovo la semana que viene, porque hay un proyecto ambicioso por parte de...
Sí, han fichado un buen pedazo de jugador americano. Me alegro un montón, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Que aparte que a veces hablo con el presidente del club de vez en cuando, no mucho, pero siempre dice que, siempre me ha contado, bueno, nosotros pasito a pasito, y la pena que tengo
¿Y de la cantera qué? ¿Viene alguno de la cantera?
No, es que es muy complicado.
Pero hemos sacado grandes jugadores.
Es que es muy, muy, muy complicado llegar al nivel que tiene ahora mismo el club baloncesto Canarias, ¿entiendes? Hay muy buenos jugadores, pero si queremos llegar al extremo de meternos en las finales de las competiciones, de la final que hemos y la hemos ganado, de esas competiciones europeas, y encima de estar entre los 8 mejores equipos de España, es muy complicado. Pero de todas maneras habrá que trabajar y seguir trabajando mucho mejor la cantera de baloncesto en Tenerife, ¿no? Que hay también muy buenos mimbres, pero que llegar a ese extremo de convertirse en profesionales es harto muy difícil.
Además, ¿sabes lo que pasa? Cuando sale un buen jugador de baloncesto también le pasa como los buenos jugadores de fútbol, que sí. Este fin de semana entregaste el amigo Pedri.
Sí, Pedri.
Con su ¿qué va a tener allí una escuela de fútbol o algo?
Sí, tiene una escuela de fútbol y ha padrinado algo de plástico en contra del mar y estas cosas que se usan ahora.
Es bueno que vuelva por aquí.
Sí.
Es aparte, que lo pasa, muy hogareño. Los jugadores se van a otros
clubes. Conozco un familiar muy directo, un tío de Pedri, que ese chico es muy humilde, muy muy humilde. El Barcelona ha sacado un vídeo en su nacimiento, cómo se empezó a crear como futbolista, jugando en las playas, lo que hacen los jugadores canarios, ¿sabes? La técnica que poseen esos grandes emblemas que son nuestros jugadores.
Hemos sacado muchos jugadores buenos.
Sí, hay muchos jugadores. Acabo de venir de un torneo de la Villa Los Realejos de Alevines, Benjamines, Infantil y Cadete, la TEI de Elite Cup, que organiza la Consejería de Deportes, encabezada por Benito Débora, y la verdad es que ahí hay verdaderos maestros, ¿no? 40 equipos canarios, bueno, 38 más 2 equipos peninsulares, y la verdad es que hay buenas canteras de nuestro fútbol. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, y habrá cambio. Oye, por cierto, Diego, vamos a ver si la próxima semana contamos con el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, si nos permiten,
lo podemos traer
aquí a la emisora, que es el portuense Alejandro Morales Mancito.
Pues tráetelo. Pues,
vamos a traer una pequeña entrevista, porque el fútbol tiene
el viene, que es el último programa. El martes estamos en la Plaza del Charco, que también te quiero ver por allí.
Va a cambiar. O lo invitamos a la Plaza del Charco.
Donde diga
usted quiere, ¿no? Donde diga el jefe.
Donde diga José.
Alejandro Morales Mancito, nuevo presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Nos vamos a tratar de hablar con él, porque la verdad...
Si no el lunes, el martes, seguro.
Vale. Pues nada.
¿Qué te digo, Goyo? Que la semana que viene volvemos a hablar de deporte y ya estamos preparando la temporada que viene.
Un verdadero placer siempre. Saludos cordiales. Buenas tardes.
Pues con el deporte concluimos el programa de hoy, 11 y 19 minutos. Mañana a las 8, fieles a nuestra cita, volveremos a estar aquí José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mientras tanto, sean felices y no falten a la cita de mañana.